En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este lunes 20 de mayo, que les voy a ser sincero, al principio parecía un día así un poco tieso, un poco, dices tú, un día sin más, ¿no? Un lunes de mayo ahí después de una penúltima jornada de liga donde lo han dejado todo decidido y resulta que ahora estamos sopesando seriamente pedir una ampliación de horario en esta noche para poder contar todo lo que les tenemos que contar porque además son cosas de ultimísima hora. Bueno, lo último es que Mbappé acaba de celebrar en París una cena con más de 200 personas, todas ellas compañeros, staff, empleados del Paris Saint-Germain, para despedirse del club. No ha dicho en la cena dónde va a jugar la próxima temporada, pero la cena ha sido en un restaurante que se llama Gigi, el restaurante, creo que es italiano, y que es conocido en París como la Casa Blanca. Mensajes de Mbappé antes de confirmar su llegada al Real Madrid. Y después también lo que ha sucedido en segunda división. La victoria del Español 2-1 sobre el Oviedo en un partido con polémica por la anulación de un gol al Real Oviedo en la segunda parte cuando el marcador era Español 1, Oviedo 1. Ha sido un gran partido, ¿eh? Mucho nivel, el Oviedo se queja amargamente de ese gol, Español se pone cuarto a 4 puntos del Real Valladolid, que es segundo, el Oviedo es sexto con 2 puntos sobre el Sporting, que es séptimo. Bueno, 2 sobre el Sporting y 2 sobre el Elche y 3 sobre el Racing de Ferrol. En teoría ahí se podrían acabar las opciones de playoff. Ya lo saben que en segunda quedan 2 jornadas y hay jornada unificada este sábado ya. Este domingo a las 6:30 de la tarde. Domingo, todos los partidos a las 6:30 de la tarde. Toda la emoción que no hay en primera, la hay en segunda. Y además, Villarreal B 2, Albacete 2. Lo dicho, el Pollo ha estado en Barcelona, en este partido del Español contra el Oviedo. Van a escuchar a Cazorla, al jugador del Oviedo, y a Cabrera, el futbolista del Español. 2 puntos de vista sobre ese gol anulado al Oviedo.
Yo creo que hemos hecho méritos para sumar, hay cosas que no podemos controlar, este año nos está pasando factura muchas decisiones en contra nuestra, al final nos estamos jugando mucho y esas decisiones al final van muy en contra y nada, no podemos esperar contra eso, seguir trabajando, cabeza alta.
Yo creo que desde la posición del fuera de juego evita que Brian pueda quitar el balón, por lo que se vio, yo tampoco no miré mucho la jugada. Igual si el jugador del Oviedo no está ahí, Brian la puede sacar. Con el reglamento en mano creo que es un fuera de juego, claro.
Esto es lo que han dicho los protagonistas después del partido. Y esta es la explicación de los árbitros. Acabamos de recibir el audio de la conversación, porque la jugada fue revisada en el monitor, de entre Lax Franco, árbitro de campo, y Moreno Aragón, el colegiado que estaba en el VAR. Esta es la explicación después de ver las imágenes.
Te recomiendo un on-field review para que valores una posible interferencia en el gol del Oviedo, una posible interferencia en el defensor número 14 del Español. Te voy a poner la línea y luego te voy a mostrar una cámara en la que veas la posibilidad, si consideras que afecta a la posibilidad de Brian de despejar el balón de cabeza bajo los palos.
Vamos a saber cuál es la cámara que tenemos, ¿verdad?
Primero te mostramos la línea para que veas que Alemão tiene el pie en fuera de juego, ¿vale? El pie, la bota blanca es de Alemão, ¿vale? Valora si para ti Brian podría jugar ese balón con la cabeza bajo palos.
Vale. Álvaro, mira, la interferencia de Alemão sobre el defensa me parece evidente y clara, ¿vale? De hecho es clara y evidente. Ahora, quiero que me pongas de nuevo la línea donde se veía la pierna de Alemão.
Perfecto, te la ponemos.
Hazle zoom en ese jugador, Carlos, hazle zoom.
Claramente que la pierna de Alemão está por delante. Hemos visto que la interferencia es clara y evidente, con lo cual mi decisión es fuera de juego.
esta es la decisión después de analizar la imagen. Claro, es que tiene un poco de la bota en fuera de juego el jugador del Oviedo. Y entonces, claro, su influencia en la jugada se convierte en ilegal. Pero es que es tremendo que en esta situación, con lo que se están jugando, por ese trocito de bota, al Oviedo se le haya anulado un gol. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues cuando venga el automático, el fuera de juego semiautomático, vais a flipar.
¿Por qué?
Porque se van a anular goles por milímetros. Porque eso ya es ojo de halcón. Eso ya es cámara. Cámara, chip, balón, y eso ya es como el gol. O sea, si el gol entra por muy poco, ha entrado. Pues el fuera de juego es igual. O sea, se van a ver el año que viene imágenes, tanto en primera como en segunda, de goles anulados por fuera de juego por muy, 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 muy poco. Pero claro, muy, 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 muy poco es fuera de juego.
Sí, sí. Voy a saludar al equipo de comentaristas, que es un gran equipo de comentaristas esta noche en el partidazo. Equipo de lunes con Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy
buenas.
Hola,
Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Con Roberto Morales. Hola, Roberto.
Buenas noches, Juanma.
Con David Sánchez. Hola, David.
Hola, buenas.
Con Dani Senabre. Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal?
Luis.
¿Cómo estáis?
Rey.
Por fin vienes un día.
Sí, el lunes.
Es lunes.
Equipo de lunes, muy de lunes.
¿Puedes también estar aquí?
Sumo al equipo de comentaristas a Quique Iglesias desde Barcelona, que además es un gran comentarista y lo será del partidazo. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Muy buenas. Hemos hablado de esta jugada. Por cierto, ¿habéis visto la jugada? ¿Queréis decir algo de la acción, de la explicación de los árbitros? Rubén, no sé si la has visto.
Sí, la he visto, y he visto el penalti también, que ha estado también discutido. Yo estaba pensando que cuando, si quitan el VAR o ponen el VAR esto de que lo pidan los entrenadores, como se ha discutido en el comité ejecutivo de la FIFA, ¿hubiera dejado de haber polémica? Yo creo que no. Hubiéramos seguido discutiendo. Entonces hay que aceptar el error humano y que lo que decida el árbitro, a veces no estamos de acuerdo. Pues ya está, si es que lo que decida el árbitro está bien. Yo no sería capaz de decir si eso no fuera de juego en función de lo que ha pasado ahí.
Quique, sinceramente, para mí ha jugado bien el Oviedo. No ha merecido salir derrotado hoy de Barcelona.
No lo ha merecido.
Seguramente no. Jugando con Cazorla juegas con uno más, porque ha sido pluscuamperfecto el partido de Santi Cazorla. La gente se ha marchado aquí muy, muy contenta con Lax Franco. La verdad es que es un árbitro impecable desde el punto de vista españolista. El entrenador del Real Oviedo ha dicho que ese fuera de juego no lo va a entender nunca, y es que os digo una cosa, ni siquiera Brian Oliván había protestado la acción.
Claro.
Es decir, ha sido un arbitraje que ha gustado mucho aquí, y desde luego no hay que ponerle peros a nada desde el punto de vista españolista.
El playoff ahora mismo están Eibar tercero, Español cuarto, 68-65, Racing 64 puntos es quinto y Real Oviedo sexto con 61. Es decir, los partidos serían Eibar-Oviedo y Español-Racing.
Racing de Santander.
Sí, Racing de Santander. Perdón, sí, está el Racing de Ferrol por detrás. Sí. Yo, sinceramente, de estos cuatro, teniendo en cuenta las bajas que tiene el Eibar, casi veo muy fuertes al Racing de Santander
y al Oviedo.
De estos cuatro,
Sí, sí.
Desde luego que si juega así, perdona, aquí no va a volver a perder el Real Oviedo, porque hoy ha perdido de casualidad.
Lo que pasa es que hay equipos por detrás que se pueden meter. O sea, está tan, tan apretado.
No, pero ya quedan dos jornadas,
Pero bueno, ¿el Sporting a cuánto está?
No, el Sporting recibe al Eibar,
claro,
el domingo.
Bueno, claro,
por eso.
Como si recibe al Manchester, claro. Es que ya tiene que ganar los dos. El Sporting tiene que ganar los dos y esperar que falle.
El Oviedo recibe a la Andorra, que está...
Sí, hasta el Racing de Ferrol tiene opciones.
Pero siempre puedes hablar del calendario, que luego hay un equipo que no se juega nada y te gana. Pero es verdad que, claro, yo si fuera el Oviedo o el Sporting, pues prefiero recibir a la Andorra, que está ya prácticamente descendido, que recibir a Eibar, que se está jugando el ascenso directo.
Por calendario es muy difícil que se caiga ninguno de los seis de arriba, y los únicos cambios serían en quién asciende directo o no. Si aguanta el tirón el Español, si aguanta el tirón el Valladolid o...
Y el Leganés.
Pero yo digo que Racing y Oviedo llegan muy bien. El Oviedo, a pesar de perder,
estoy de acuerdo.
Hoy no ha merecido perder,
para mí
llega muy bien al play-off.
El Oviedo sale reforzado de este partido. O sea, para afrontar los dos que le quedan.
Y de las últimas semanas.
Es que en segunda pasa eso, que el sexto tiene muchísimas opciones de subir muchas veces.
Muchísimas.
Porque llega en buen estado de forma.
A veces que no subes el tercero.
A veces el más tocado es el tercero, porque es el que ya ha perdido el ascenso directo en la última jornada.
Cuidado que el tercero con cuatro empates sube, ¿vale? No tiene
por qué
ganar ningún partido.
No hay penaltis, eso lo recordemos.
Y el Español, por ejemplo, que no juega a poco, lleva 14 partidos sin perder.
Claro.
Es decir, es un equipo que pierde poco y empata mucho. Claro. Con lo cual, ojo, si el Español acaba siendo tercero, que a lo mejor sube el Español.
Claro, le valen los empates, eso es verdad.
Me he acordado de Fouto yo hoy viendo el partido del Español, porque el Español igual bajó por un gol fantasma, que no debió ser, del Atlético de Madrid, y que se acordará.
Es verdad.
Hombre, claro.
Y el VAR y el árbitro a veces te da y a veces te quita sin que él quiera. Quiero decir que no creo que haya ningún árbitro que tenga manía al Español en aquel momento, ni ahora al Oviedo, ni a ningún otro equipo.
Por cierto, déjame corregir que he dicho que el fuera de juego semiautomático llega el año que viene a primera y a segunda. De momento solo a primera el año que viene, a segunda llegará en la 25-26.
Pero ya está en Champions, Fouto, ya lo hemos visto, ¿eh? O sea, que no es una cosa nueva que nos vaya a sorprender.
Claro. Sí, pero es una cosa que ocurre en Champions, y en la que en la Champions no todos los partidos se ven, Rubén, son los equipos españoles. El año que viene tú vas a ver todos los partidos de primera, es que no es igual. Y lo vas a tener todas las semanas.
Muy bien.
Gracias, Quique. ¿Quieres decir algo más?
Que buenas noches a todos.
Pues muy bien, muy bien. Buenas noches, tiene ganas de cenar. Venga, un abrazo, hasta luego.
Adiós, adiós.
Pues así está la segunda, que está súper emocionante.
Y que pueden subir a primera de forma matemática el domingo el Leganés y el Valladolid. El Leganés si gana en Ferrol y se dan un resultado. Bueno, que el Eibar no gane en Gijón, con eso ya subiría a primera, o que el Valladolid pierda, que juega con el Villarreal B, que son más complicados. Y luego el Valladolid también puede ser de primera si gana, y en este caso el Eibar pierde en Gijón.
Vale, pues todo eso puede suceder este fin de semana con un tiempo de juego impresionante a partir de las 6:30 de la tarde el domingo, con horarios unificados en segunda división. Atención, sonido de Mbappé después de la cena, 200 personas despidiendo a la estrella del Paris Saint-Germain, que ha dicho esto.
Es un placer estar aquí en familia, porque todos los que estáis aquí os considero como familiares y no es fácil hablaros a cada uno de vosotros. Pero debéis saber que si estáis hoy aquí es que habéis sido importantes para mí.
Era Mbappé de verdad, ¿eh? O sea, era Mbappé ahí en un restaurante, pues claro, no hay la megafonía más adecuada para apreciar las palabras del jugador. ¿Y la madre? Faisal Amari, la madre de Mbappé.
Solo puedo deciros que París es mágica, es una ciudad mágica. ¿Y a dónde va a ir Mbappé? Yo creo que ya lo sabéis, ¿verdad?
¿Qué te parece? La madre de Mbappé...
Eso es confirmación prácticamente, ha dicho, al 90%.
Yo creo que ya lo sabéis,
más,
¿verdad?
Sí, o sea, es un 100 en el fondo.
A nosotros nos han dicho que quizá mañana sea un día importante para... el tema Mbappé.
¿Cómo?
Mañana podría ser un día importante en el tema.
¿Cómo de importante?
Bastante importante. Podría. No tenemos todas las...
Los pelos de la burra. Entiendo.
No tenemos los pelos de la burra, pero...
tenemos a la burra.
Digamos que ya el Madrid debe querer poner la directa y cerrar esto cuanto antes. Eso sí, de manera privada y sin anunciar nada, porque está la final de la Champions. A ver qué es lo que ocurre. Del resto, contamos... Ah, bueno, esto es súper importante. También en París. Nadal ha llegado a París... Se ha entrenado en la Philippe Chatrier ante, atención, 6.000 personas. 6.000 personas viendo el entrenamiento de Rafa Nadal, así le han recibido.
22 Grand Chelem, 14 Roland Garros, el español Rafa.
Impresionante. Sí, esto sí. Es París. Esto es un entrenamiento de Nadal en Roland Garros, Angelito.
Esto es París, esto es un entrenamiento de lunes, y hace 10 días fue Roma, y así va a ser allá donde vaya don Rafael Nadal Parera. Pero es que en concreto en París sucede lo que no puede suceder en ningún otro sitio ni en ningún otro deporte. Está el matrimonio más especial de la historia del deporte mundial, que es el de Rafa Nadal con la pista, con la Philippe Chatrier, donde ha ganado 14 veces y donde esperemos que no sea la última. Hoy se han reencontrado después de más de 700 días sin verse. La última vez le vio salir cojo, le vio salir con el pie dormido, pero le vio salir con la 14ª Copa de los Mosqueteros. Y de momento hoy le ha vuelto a ver solo para entrenar. Insisto, un entrenamiento de lunes con 6.000 espectadores y porque no han dejado entrar a más. Y te cuento la cronología. Ha llegado hoy, lunes, dos días antes de lo normal. Lo normal es que Nadal llegase a París un miércoles. Va a entrenar fuerte, muy fuerte, con dobles sesiones de vez en cuando, con sets de competición. El jueves su nombre va a estar, por supuesto, en el sorteo. Importantísimo sorteo, porque esta vez no es cabeza de serie y desde el primer partido le puede tocar cualquier jugador del mundo. Entre el domingo y el martes le va a tocar debutar y a saber dónde estará el próximo 9 de junio. De 2024.
Ojalá que ahí, en la Felisa Tri. Qué bien construido todo el relato, ¿verdad?
Es impresionante.
Es el plan, que se viene abajo cada dos por tres, pero es el plan.
Empiezo a pensar que eres Ángel García Rey.
Eso se lo dejo al escritor famoso.
Mañana, perdona, mañana, por cierto, despierta San Francisco.
Pasa mañana mejor.
Ah, pasa mañana.
Coordinado, sí.
Atención, noticia importante. Navas ha conocido que solo tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Por lo tanto, está disponible para jugar la Eurocopa. Y más importante todavía, Navas se retira del fútbol en diciembre y no va a ir a ningún sitio. No va a jugar en ningún otro equipo después de jugar en el Sevilla. En diciembre cuelga las botas y Navas deja de jugar al fútbol. Ni Estados Unidos, ni Arabia, ni absolutamente nada. Que quede claro. Isco ha sido operado esta mañana de la fractura del peroné izquierdo que sufrió contra Las Palmas. Se espera que esté entre 2 y 3 meses de baja. Slot, el holandés entrenador del Feyenoord esta temporada, firma hasta junio de 2027 con el Liverpool. De la Fuente da la lista de la Eurocopa el lunes a las 11 de la mañana, me parece que era, ¿no?
A las 11.
11 de la mañana. Y uno de nuestros rivales de la Eurocopa, que es Croacia, ha dado la lista hoy y está Luka Modric, efectivamente. Y ahí también ha llamado a Ante Budimir, el delantero de Osasuna. Qué cantidad de cosas en este partidazo que ha empezado con tantos sonidos, con tanta polémica, con tantas noticias y que ahora se va hasta París para hablar con nuestro compañero de RMC, Thibaut Le Pla. Hola Thibaut, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas.
Muy buenas. Bueno, ha dicho la madre de Mbappé hace unos minutos, si ya lo sabéis, dónde va a jugar Mbappé. No pensábamos que iba prácticamente a producirse una confirmación después de la cena de hoy.
Bueno, por la alegría, pues, quizás de la cena, de estar en familia, entre amigos. No se sabe, por cierto, si va a acudir el presidente Macron, que fue invitada por la familia Mbappé. No nos consta ninguna confirmación de parte del Liceo, pero se toma esa cena privada como una especie de despedida oficial a Francia, hacia París, en un ambiente un poco enrarecido por los últimos meses y los últimos capítulos del infinito culebrón que contamos aquí. Encontramos la cadena desde hace casi más de 3 años.
Sí.
El ambiente es un poco enrarecido porque el jugador pues no jugó los 2 últimos partidos. Hace 3 días, mientras sus compañeros estaban jugando el último partido de la Liga en el mes, Mbappé con Dembélé estaba de vacaciones en el Festival de Cannes. Se vio algunos vídeos por ahí, él, bueno, con los amigos en la Festival de Cannes, un poco
es el
curioso
video,
que uno...
¿Es el vídeo ese donde él se fija en una chica y se queda así, bueno, como muy sorprendido? ¿Es ese vídeo?
Es ese vídeo que filtró y él estaba en el Festival de Cannes 2 días. Es justo en este momento en que te estoy hablando, sí. está celebrando el festival. Y él estaba ahí. Lo curioso es que estaba ahí en Cannes mientras los compañeros estaban jugando un partido en el mes, entonces quedó un poco regular, como lo puedes imaginar. Y aparte, pues la relación con Nasser El-Khelaifi está rota. No está invitado en la cena. Cuando todo el staff de Luis Enrique, todos los jugadores estaban invitados, Nasser El-Khelaifi no está invitada. Hablan de un hielo glacial, creo que es la palabra,
sí,
de la relación entre ambos, que está rota. El último capítulo fue un encontronazo justo antes del partido del Toulouse, que el último partido que jugó Mbappé, donde los dos se discutieron en el vestuario 1 hora antes del partido. Y desde entonces no se ha llegado a saber nada más. Entonces el ambiente es un poco extraño, una especie de desamor hacia Mbappé, porque muchos no lo querían ver salir, y encima la forma en que salió es un poco, sí, un poco decepcionante.
¿Cuándo crees que va a anunciar lo del Madrid? Justo después de la Champions, entre la Champions y la concentración de la Eurocopa, no da mucho tiempo, porque él tiene que estar, me parece que es el 3 o 4 de junio con Francia ya, en la concentración.
Y tiene que jugar la final de Copa también en Francia. Se juega el 25 este fin de semana, la final de Copa.
Sí.
Y ahí no se sabía hasta hoy si iba a jugar, pero se confirma, o sea, tenemos fuentes que nos dicen que va a jugar el partido. Y bueno, claro, el margen es corto, pero desde el punto del Madrid, que ahí ellos, vosotros sabéis más que ¿sí? nosotros, evidentemente la prioridad es la final de Champions, entonces no se sabe aún cuándo se va a anunciar. Pero bueno, cuando la madre en medio de la noche, pues te, sí. Yo no, lo que mencionaste.
La madre se ha venido arriba. Thibaut, gracias, un abrazo.
Nada, amigos, hasta
muchísimas
luego.
Muchísimas gracias. El restaurante elegido por Mbappé es Gigi, que es un italiano que creo que da la Torre Eiffel. Ha estado bicheando ahí en el restaurante de David Sánchez. ¿Algo que decir sobre el restaurante?
Típico mesón.
Sí, mesón supongo. Castellano, ¿no?
Mesón
cordero,
París.
Vino.
Típico restaurante de postureo, pero no es el...
O sea, es caro, pero yo me lo esperaba más caro. He checado un poquito la carta y, hombre, no es barato, pero yo esperaba que siendo Kylian Mbappé una de las fortunas de este...
¿El magret de pato a cuánto está?
Pues yo he visto lo más caro era el caviar, que eran 250, pero los platos de media eran 35, 40, vale. 50 euros.
Muy bien. Bueno, hombre, pues mal no está, humilde. 50 hombre, euros un plato.
Los hay más caros, ¿no?
No, sí, París, claro, evidentemente.
En París, un plato de pasta.
Y en Madrid también, pero
no, pero que en París es más caro todavía. Sí, ya, un plato de pasta. Sí, sí, vamos, sí, sí. Bueno, pues eso. ¿Os ha sorprendido lo de la madre? A mí muchísimo.
Mucho.
Sí, sí, sí.
Mucho, o sea, porque...
Yo creo que es el primer desliz así que hay desde el entorno de Mbappé sobre el futuro.
Decir lo que ha dicho es confirmación absoluta de que se refiere al Real Madrid, porque es el equipo que más ha sonado, ¿no? Cuando dice, ya lo sabéis, pues, todo el mundo sabe o se imagina que va a ser el Real Madrid.
Teniendo además en cuenta el papel que juega la madre en toda esta historia. Es una de las claro. la pieza clave. De
claro. Claro. Y que juntas dos piezas. Cuando Florentino le dijo a los niños lo de a quién traigo, le decían a Mbappé y ahora la madre diciendo, pero sí, ya sabéis dónde va.
También
¿sí?
nadie espera el factor sorpresa, ¿no? La
resolución. Bueno, no, ya se está rodando un documental, ¿eh? Yo no descartaría. No.
Sí, producido por Piqué, ¿no?
O sea, como. No digo que vaya a haber sorpresa de equipo, pero que a lo mejor hay un anuncio sorpresa de alguna manera especial. No. Le pega al jugador, ¿eh? No digo de irse a otro equipo, digo de la manera de anunciar el fichaje por el
Madrid.
Pero
es que yo creo que aquí el liderazgo de esto lo tiene el Madrid. Sí, claro. Sinceramente, ya. No veo al Madrid entrando en eso. Creo. O lo harán simultáneamente, o en ningún caso supongo que lo anunciará Mbappé.
Y que tras yo creo que es de la mano, claro.
Sí. Tras lo vivido en el primer intento fallido, el Madrid se ha prevenido de cualquier filtración, de cualquier noticia. O sea, esto sale de la madre de Mbappé, pero no podemos decir que el Real Madrid haya dejado caer nada de Mbappé, ni de forma privada ni de forma pública. O sea,
pero en esa ocasión, Roberto, antes el Madrid no se mojaba y últimamente no te lo confirmaban, pero tampoco se esmeraban en desmentirlo.
Claro. Pero es que ya es muy difícil desmentirlo.
Está claro que por privado no te lo van a desmentir, como antiguamente que decían que no interesaba hace unos meses, pero que otras veces sabíamos los pasos de la operación y en esta ocasión se ha ocultado totalmente para que no ocurra lo de otra vez.
Sí, sí. Vámonos hasta Inglaterra. Está Manu Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE, preparado. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un día después de la celebración del título del City, también hemos visto fotos de cómo salían los jugadores del City de un club a las 5 de la mañana.
¿Discoteca?
Sí, una
restaurante.
Ah, restaurante
griego.
¿Cuál era?
Sí, era un restaurante griego que han tenido reservado hasta las 5 de la mañana. Yo también he estado mirando precios, porque efectivamente, después de ver las imágenes de cómo salían Haaland, de cómo salía Jack Grealish, de cómo salía Rodri también, los futbolistas del Manchester City de este restaurante griego, he estado mirando precios y la verdad es que pues este sí que era bastante caro, sobre todo en tema de bebidas, porque la botella más cara de tequila costaba 1.765 libras.
Venga, claro, si te vas a la más cara, pero... Pues,
más que un club. Sí.
Bueno, claro, también una Coca-Cola valía 3 libras, 3,75, pero bueno, he tirado por lo alto.
Ah, pues a Grealish con eso le vale, un par de Coca-Cola si tiene para toda la noche, sin problema. Que, bueno, ya ha acabado la celebración, ¿qué?
Manu ahí no te va a entrar, o sea, la broma del alcohol, no, como ves, solo informa.
Perdón, no conocía el código
de actitud agencia.
No conocía el código de ontología de la agencia.
Claro.
No te va a hacer una pared.
No me gustaría ofenderte.
Ya me lo salto yo, pero él es muy...
Vale. ¿Es así, Manu, tal cual?
Yo los motes sobre Jack Grealish se los comentaba Angelito por privado, pero no los puedo comentar aquí porque bueno, nunca sabes quién puede estar escuchando.
Vale, es verdad, sí. Sí. Vamos con datos estrictamente técnicos. ¿Cuántos partidos ha ganado Guardiola este año, por tanto, en la celebración? No. Luego
Ligas te lo digo yo. Ha disputado 15.
No, pero con el City no.
No,
con
15.
El City ha disputado 8, me parece, y ha ganado 6, ¿no?
15, 6 ha ganado 8. 12 de 15.
12 de 15.
Una barbaridad.
6 de 8 con el City y 4 seguidas.
6
de 8,
4
años, seguidas. 6 ha ganado.
Y sin embargo, a ver, él acaba contrato en el 25, ¿no?
No renueva.
Sí.
No, no, no es seguro que no renueve.
Se marcha.
¿Tú eso lo dices como noticia?
Yo, por lo que yo sé, se marcha.
¿Cómo por lo que yo sé?
Por lo que yo sé. Yo
no creo... te me arrugues.
Por lo que yo sé, Guardiola, el año que viene, cuando acabe su contrato, se marcha del City y de hecho, en principio, no tiene previsto entrenar a ningún equipo más.
O sea, deja los banquillos para siempre.
Piensa en selección nacional. Que yo creo, eso no lo sé, creo que sería la inglesa, sí, pero la inglesa. Lo que quiere Guardiola es, después del City, una selección.
Aquí lo hemos comentado más de una vez, que una persona muy cercana a Guardiola ha dicho que el próximo paso profesional de Guardiola, si depende de él, es la selección inglesa. Ni la alemana, como se ha publicado, ni la brasileña, la que le pone, la que le motiva a Guardiola es la inglesa.
Es que es lo que más sentido tiene, porque es que Guardiola está muy contento aquí, está muy contento con la prensa, se lleva muy bien con todo el mundo, apenas tiene líos. De hecho, a mí no me extrañaría que llegara el sábado, no va a ocurrir, o seguramente no ocurra, pero que llegara el sábado, ganara la FA Cup y dijera me voy, porque ese era el momento perfecto, porque Gareth Southgate se va a ir después de esta Eurocopa, va a quedar ese puesto libre de seleccionador y tendría 2 años para preparar el Mundial de 2026. Como digo, es muy probable que ocurra, porque Guardiola aún tiene contrato hasta junio de 2025, pero tampoco nos extrañaría una salida y sobre todo no me extrañan las declaraciones diciendo que está más cerca de irse que de quedarse, porque al final Guardiola ya lo ha ganado todo. O sea, ha ganado un triplete, tiene 17 títulos aquí en Inglaterra, ha ganado 4 Premier League consecutivas, 6, o sea, para entenderlo, hay que entender que el Chelsea tiene 6 Premier League en toda su historia y Guardiola ya tiene 6, o sea, es uno de los mejores entrenadores, si no el mejor de la historia de Inglaterra, y como digo, está muy contento aquí. Yo creo que la selección inglesa sería un paso que tendría todo el sentido del mundo.
A mí me llegó lo de David también hace unos meses, pero yo creo que ni el propio Guardiola sabe todavía lo que va a hacer. O sea, yo creo que va a depender mucho de las acciones que tenga el próximo año, y yo creo que si fracasa, entre comillas, porque creo que es muy complicado que Pep no gane una serie de títulos en el año, eso le hará todavía ampliar más su reto en el City, que si gana como este año casi todo lo que puede ganar menos la Champions. Yo creo que irse
no os juguéis ni un euro apostando sobre el futuro de Guardiola, sí, y de la gente del fútbol en general.
Hay una diferencia, Joseba, que con este City no hay un desgaste en el vestuario que se ha habido en otros que ha dirigido. O sea, yo creo que no tiene nada que ver ahora mismo el ambiente que tiene en el vestuario del City, lo que me cuenta, por ejemplo, Rodri desde dentro, del trato que tiene Guardiola con los futbolistas y la buena relación que hay y lo poco desgastado que está comparado con otros vestuarios en los que también ha habido gente española.
Y es que el ser humano de ganar no se cansa absolutamente nunca.
Ahora que sacas el nombre de Rodri, ayer cuando termina el partido en el campo, en la celebración, le hacen una entrevista en la tele sobre el título del City y hace estas declaraciones.
Es la mentalidad.
Great players are all over the leagues.
Grandes jugadores hay en todas las ligas, en todos los clubes.
Arsenal also.
El Arsenal también lo ha merecido. Ellos han hecho una temporada increíble. Pero creo que la diferencia está aquí. Cuando ellos vienen aquí al Etihad, los vi y digo, estos chicos no quieren ganarnos, ellos quieren empatar, ¿sabes? Y esa mentalidad creo que nosotros lo afrontaríamos de otra forma. Y claro, los alcanzamos. Y es que al final, si nos das un punto, nosotros ganaremos los 7-8 partidos que quedan, por duros que sean. Esto es un tema de mentalidad.
¿Te han caído palos, Rodri?
Muchos, por eso te digo. Muchos. Manu, muchas críticas, Manu.
Sí, a ver, es cierto lo que dice Rodri, que el partido entre el Arsenal y el Manchester City al que él se refiere, pues un partido que fue prácticamente nulo porque ninguno de los dos quiso ganar prácticamente y se conformaron con el empate. Pero lo cierto es que el Manchester City ganó 9 partidos después de aquello, lo ganó todo por más de 2 goles de diferencia todos esos partidos, y lo que le echan en cara a Rodri es que le habla de la mentalidad, en este caso, de salir a empatar, digamos, una mentalidad perdedora del Arsenal, de un Arsenal que no ha perdido con el Manchester City esta temporada. Es decir, que le ganaron en el partido de ida 1-0 en el Emirates y le empataron a 0 en ese partido en el que Rodri dice que el Arsenal salió a empatar. Es un partido en el que el Arsenal era líder de la Premier League y tenía que visitar el Etihad, que es un sitio que en los últimos años se le ha dado muy mal. Entonces, los aficionados del Arsenal y la Premier League en general, bueno, le echa un poco en cara a Rodri que sí, que el Arsenal, pues, que quizá ese día no salió a ganar, pero que tenía, digamos, el as bajo la manga, que tenía la carta ganadora, porque ya eran ellos los que iban como líderes y los que, bueno, que habían ganado, le habían sacado, no, que el Manchester City no había sido capaz de ganar en esta liga al Arsenal.
Es que el Arsenal ha hecho la segunda mejor temporada, la segunda mejor liga de su historia. El famoso año de los Invincibles, que no perdieron ni un solo partido con Wenger en 2004 y tal, hicieron un punto más. Ya está. La segunda mejor liga de toda la historia del Arsenal en puntos es esta, y no la ha valido de nada.
Pero es verdad que ese día Dani fue un poco rácano, o sea, no,
los dos.
No es el Madrid, o sea, el más apropiado también, de hablar de planteamiento también en el Etihad, porque si no te pueden masacrar, pero ese día el Arsenal renunció por completo a su identidad, y así, que salió a poner 0-0.
buen partido.
Pero
fue
les valía.
Para el espectador.
Para, valía, para mí en ese momento les valía.
Para mí el mérito, el mérito del City ha sido sobreponerse al varapalo de la Champions. La forma en la que cayó ante el Real Madrid, caer en penaltis, que todavía es más doloroso, y ganar desde entonces todo en la Premier, da igual que se le haya puesto delante, para mí le hace merecedor del título.
Pero valoramos mucho del City lo que luego criticamos en la Liga, ¿eh? O sea, el campeón de las últimas, de las seis Premier últimas, cinco las ha ganado el City. Si esto pasa en España, estamos hablando de Liga de Granjeros.
No, pero no, una cosa. Se han decidido en la última jornada muchas, ¿eh?
Y con muchísimos puntos, ¿eh? Con duelos increíbles.
Y en Alemania también, pero salvo este año, las ha ganado todas el Bayern. Y es verdad que el año pasado estuvo a punto el Dortmund y tal, pero yo lo que digo es que en España parece que jugamos de manera distinta, ¿eh? Los triunfos de los grandes, que son probablemente los más grandes de Europa, porque son los que terminan ganando las Champions.
Yo lo que digo es que dame mucho Rodris, que le pones un micrófono delante y te dice lo que sintió jugando aquel partido, que es que él miró a los jugadores del Arsenal y dijo, buah, les vale el empate, a por ellos. Y me gusta que haga ese análisis.
Y lo hace siempre, lo hizo también con la selección, ¿te acuerdas? Cuando caímos eliminados, no sé si fue en el Mundial o en la Eurocopa.
Contra Marruecos.
Efectivamente, hizo
también
unas declaraciones
polémicas. He escuchado al que me gustaría que fuera el líder de mi selección. Creo que es alguien que está preparado para ello.
Sin duda, Yo creo que la mejor entrevista que hemos tenido aquí...
Mariano.
esa fue la más dura. Fue la de Rodri... ¿Que fue esta temporada o fue la anterior?
Sí, esta temporada.
Esta. Impresionante.
Porque fue después de la final de la Champions. Ese día estuve hablando yo por la tarde con Rodri un rato y me dijo, los periodistas no son conscientes del equipo que tenemos para la Eurocopa. O sea, me lo dijo como diciendo, es que no os dais cuenta de que podemos ganarla perfectamente. Yo creo que no se había lesionado todavía Gaby, debió ser, o ya estaba justo ahí. Porque me lo dijo tan convencido que dijo, es que tenemos un equipo para ganarla,
es un crack, sin ninguna duda.
Gracias,
Manu, un abrazo. No volveré a ese lenguaje chusco empleado antes, ¿vale? Un abrazo.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo. No, gracias. Lo hice de verdad.
Sí, mensaje. No le pongas
el compromiso. Hay que ser cool,
educado.
Efectivamente.
Mira, decía uno, tengo 42 años y creo que el Real Madrid vive el mejor momento de su historia. Camino de la decimoquinta con un estadio increíble y con Mbappé en el horizonte. ¡A la Madrid! ¿No sois conscientes de que al Real Madrid va a llegar una bomba de relojería? Mientras sus compañeros jugaban, él en el Festival de Cannes. Se va a cargar un vestuario maravilloso. Yo, hasta que no vea a Florentino presentando a Mbappé y diciendo que Kylian ha cumplido su sueño desde pequeñito de jugar en el Madrid, lo siento, pero no me lo creo. El próximo presidente de la Real Federación Española de Fútbol lo primero que debería hacer es presentarle una oferta a Pep Guardiola para ser seleccionador nacional hasta el Mundial de 2030. Y por último, sobre lo sucedido esta tarde en los partidos de segunda, decía un oyente que es una vergüenza. Hay un VAR para los equipos de segunda y otro para el Real Oviedo. Es demencial que siempre que va a mirar una jugada que le llaman arriba para mirar a su favor, se mantiene. Y hoy las dos decisiones han sido de risa.
12 y 2, 11 y 2 en Canarias. Señoras, señores, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana en la radio.
De las cifras del paro y la seguridad social.
El dato y lo que significa.
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo, se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Se puede capturar la luz del amanecer? ¿A qué sabe un paisaje? Los que nos preguntamos cosas es porque sabemos que lo extraordinario está a solo una pregunta de distancia. Ramón Bilbao, La curiosidad nos hace mejores. Disfrútalo con moderación.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Morales, Dani Senabre, Rubén Martín, Luis García, está Angelito, está Fouto, está Arauz, y están todos ustedes, que es lo más importante. No saben la cantidad de gente que este fin de semana nos ha dicho. Hemos estado mucho por la calle, por diferentes circunstancias.
Mucha vida social, ¿no?
Mucha vida en contacto piel con piel. La cantidad de gente que nos dice que escucha el programa, el partidazo.
Que escucha y que lo ve, Juanma.
Y mucha gente lo ve a través de 13, de YouTube. Gente que, de verdad, muchísimas gracias por decírnoslo. No estamos acostumbrados a que nos digan cosas bonitas y, claro, es muy bonito que te lo digan así, a la cara. Por aquí. No se corten ustedes. Abrácennos cuando nos vean. Hagan lo que les apetezca. Siempre que sean buenas cosas, claro.
Lo de los taxis es impresionante. Es casi monopolio.
Yo empiezo a pensar que es que está trucado eso. Porque es impresionante. Impresionante, sí. Que la cantidad de gente que lo escucha. De verdad, gracias. ¿Tú lo notas, David?
Sí, muchísimo.
¿Sí?
Sí, que sí, que lo noto. Lo digo, ¿verdad? Pero pues la curva es la curva.
la niña de la curva.
Ahí lo tenemos,
la curva es la curva, efectivamente. Pedrito Martín. Hola, Pedro. Muy buenas.
Hombre. Buenas noches a todos.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has visto el gol anulado al Oviedo?
Sí, sí, los he visto, sí.
¿Y?
Pues yo hubiese pitado penalti y hubiese dado el gol.
¿Hubiese dado el gol?
Sí.
Pero si está en fuera de juego el pie.
Ya, y... pero es que no creo que el jugador del Español sacase la pelota por el contacto del jugador del Oviedo.
¿No?
No.
Vale, vale.
Pretendo ser feliz, no perfecto.
Es la camiseta que pone
bonita frase,
Pedro Martín. Que
esa me la voy a apuntar yo.
Cada día lanza un nuevo mensaje.
Mensaje, sí. Este es profundo, ¿eh?
Sí. Pretende ser feliz, pero no perfecto. Pedro, ¿eres feliz?
Dime. Bueno, hago lo que puedo.
¿Pretendes?
Sí, es que si uno afirma que es feliz, ya no puede ser más. Con lo cual, mejor no llegar al tope para seguir luchando.
Cierto, pero Pedro, una cosa, el que dice que no pretende ser perfecto es porque le ha liado bastante. Está como pidiendo casi disculpas.
No, es que ser perfecto es imposible.
Ya, vale.
Con lo cual, mejor es intentar ser feliz.
Claro. Vale. Porque la gente tiene de ti probablemente una imagen de como de muy gruñón, siempre estás ahí como discutiendo en antena con...
Sí, un poco gruñoso.
Sí, pero luego eres buena persona, ¿no?
Hombre, claro.
No como Fouto. Pues,
¿lo preguntas o lo afirmas?
Pretendes ser buena persona. Te pregunto, ¿te consideras buena persona?
Bueno, por lo menos intento hacer poco mal a la gente. Sí,
poco mal.
Sí, vale. Poco mal. Hombre, siempre hay alguna persona que se puede sentir dañada, pero bueno. Sí.
Robas goles a los delanteros, ¿no? Uno a Griezmann, otro a Cristiano.
Sí, pero vosotros sabéis que...
Partidos a Pepe Reina.
Que mis criterios para asignar los goles son para todos los jugadores igual.
Eso es verdad. Íntegro si te consideras, de verdad. ¿Verdad?
Pues...
joder, dudas de todo, macho.
No, te iba a decir, muy por encima de la media, correcto.
Muy por encima de la media de este programa, ¿quieres decir?
Bueno, no, de la gente en general.
Lo vale. Que te rodea tampoco es para que presumas.
¿Eh? Efectivamente, no era muy difícil. A ver, te llamamos porque tú tienes un sistema...
Sí.
...que elige, digamos, a los mejores jugadores de la liga. Como la liga ya se ha acabado, porque el fin de semana que viene es una pachanga lo que tenemos,
sí,
viernes.
Sábado, jornada de despedidas.
Jornada de despedidas.
Homenajes, despedidas.
Interesantísimo.
Muy bonita, ¿no?
Qué poco sentimentales soy, de verdad. Pues hombre, pues está bonito, hombre, que el Sadar despida a Arrasate, está bonito que el otro despida al del Atleti, pero como no tenéis sentimiento, ni una pizca de sentimiento.
A mí, si no te importa, prefiero lo de la Premier, que es que se jueguen el título, sí, los dos, el primero, perfecto, y el segundo. Pues, pero si tú prefieres ver cómo despiden a Arrasate,
te vas para Inglaterra.
Vale.
Por cierto, que en la Premier despiden a todos los equipos a la misma hora.
Claro.
Y no como aquí, que han cambiado todos los horarios.
Bueno, es para ver bien lo de Arrasate. Sí.
Menos mal que han separado los horarios.
A ver, vamos a ver. El caso es que la Liga ha elegido a los 15 jugadores. ¿Por qué elige 15, Fouto?
Bueno, elige 15 porque esto va en colaboración con la gala que va a tener lugar en Cerdeña el 28 de mayo, que es una gala que son los premios mundiales de donde pone la pasta Arabia, para que no vamos a engañar. Busca, por cierto, el hotel donde se disputa este baño. Porque
es para trabajar.
Hotel Cala di Volpe, en Costa Esmeralda, en Cerdeña, donde ahí se van a elegir a los mejores entrenadores, los mejores jugadores, pero... y los mejores clubes de Europa. Y la Liga, en colaboración con Arabia, con Italia y más competiciones, elige entre 50 nominados a 15, a los 15 mejores. No lo elige la Liga. Primera noticia que desmentimos. Esto no lo elige Tebas desde su ordenador.
Fake news.
Esto lo elige en un periodo que se abrió del 2 al 5 de mayo. Aficionados que votaron en la página web, capitanes de los clubes de primera división y un comité de expertos.
Pero no me estoy enterando.
Una vez
nada.
Ya se eligieron a esos 50.
¿Comité de expertos? ¿Se conocen los nombres de los expertos?
De momento no han trascendido esos nombres, son expertos, vale. Pero esos
no, no.
Están ahí.
¿Hay periodistas, ¿hay periodistas en el grupo?
Los periodistas no sois expertos.
No.
Bueno,
no
sois... entre esos 50 nominados, los 15 mejores por parte de la Liga son 5 jugadores del campeón de Liga, del Real Madrid: Carvajal, Rudiger, Fede Valverde, Bellingham y Vinicius. ¿Sí? 4 jugadores del Girona.
Cross?
4 jugadores del Girona: Miguel Gutiérrez, Aleix García, Sabiño y Artem Dovic. 3 del Barça: Ronald Araujo, Gundogan y Lewandowski. 1 del Atlético de Madrid: Antoine Griezmann. 1 del Athletic: el portero Unai Simón. Y 1 del Betis, que es Isco. Estas votaciones fueron del 2 al 5 de mayo.
¿Entrenador no eligen?
No, esos son los jugadores. Pero entrenadores, por ejemplo, sí que están...
Michel y Ancelotti.
Sí, pero esos ya van a la votación para los mejores de Europa.
Ah.
O sea,
vale.
Ancelotti iba a competir con el resto
vale,
de...
no me queda claro por qué eligen 15 en lugar de 11. Es decir, o sea, en fútbol...
Es que no es un 11, es que no es un 11 de la Liga.
Son 15 jugadores, son 15. Que da igual que pueda haber... Podrían haber sido 15 porteros.
Efectivamente, sí. Los 15 mejores jugadores de la temporada.
Si los expertos hubieran dicho que los 15 porteros son buenísimos, hubiéramos dado 15 porteros.
Si hay 15...
¿Cómo vamos a ganar Eurovisión si hacemos estas cosas, de verdad?
Si hay 15 porteros...
entre los 15 mejores de la Liga, no está el Pichichi, ¿no?
Para entendernos.
Bueno, no está Sorlo, que ha marcado 4 goles el otro día. Claro, lo hubiera marcado antes. Hay que marcar los goles antes de la votación.
Y está Gundogan y no está Kroos.
Sí, eso
no
es
entiendo
verdad,
nada.
Pero bueno, pues entonces, una
expertos,
cosa. Haced vosotros una
meteme,
gala buena vosotros.
Méteme y habla con tus amigos que me metan en el club de expertos.
No, es que no esté Sorloz. O sea, es que habría que haber esperado un poco.
Es llamativo.
Y Lamine Yamal.
Lo que me huele es que como esto, insisto, va a la
Nico Williams.
Un segundo. Lo que me huele es que como esto va a la gala de la semana que viene, seguramente había que cerrar votaciones a principios de mayo para mandar todos esos nominados a esta gala, porque luego allí se va a elegir mejor jugada de la Liga, mejor gol.
No había esto.
Esto es en Cerdeña el 28 de mayo, la semana que viene, en el Hotel Cala di Volpe en Costa Esmeralda, en Cerdeña.
¿Y Mate, vas a esto?
Pues supongo que irá.
Claro.
El presidente de la Liga, ¿cómo no va a ir?
Sí. Pedrito, ¿tú tu sistema cómo eliges a los mejores?
Bueno, yo meto las estadísticas de los partidos, es decir, cómo son los goles, los penaltis, las tarjetas, todas las cosas que yo apunto.
Expected goals, ¿no?
Y luego a los parámetros de las estadísticas les asigno unas puntuaciones más o menos lógicas, y creo que son 42 parámetros diferentes, y luego ya sale la clasificación directamente con el ordenador.
Muy bien, tienes un VAR para elegir a los mejores, me gusta.
Claro.
No es un VAR, yo meto mis datos, es decir, ¿este gol de quién es? Este, pues este. Del pase, de ¿cómo es? Este es una asistencia, un pase, un centro. Pues dependiendo de eso, tiene un valor o más o menos. El penalti cometido, al que le hacen el penalti, los tiros al palo.
A ver.
La victoria, los empates, las derrotas, las tarjetas, no sé, un montón de cosas.
¿Qué equipo le sale a Pedrito Martín? ¿En la portería?
En la portería, bueno, por cierto, claro, evidentemente para este tipo de clasificaciones es muy importante jugar muchos partidos. Es decir, hay jugadores que han jugado 25 partidos muy bien, pero si dejan de jugar 13 partidos, al final no salen en este equipo. Por ejemplo, estaba pensando en Nico Williams, que se ha perdido bastantes partidos por lesión, o Vinicius, que tampoco sale por esa misma razón. Es muy importante jugar muchos partidos.
Es verdad, no has metido a Vinicius.
Vinicius.
Claro.
¿No metes a Vinicius en el 11 de la Liga?
No.
¿Pero cómo no va a estar Vinicius en el 11 de la Liga?
Es que Vinicius...
Es que
Vinicius donde está destacando de verdad es en la Liga de Campeones,
en Europa.
Pero no en la Liga.
Pero a Bellingham lo metes.
Sí, Bellingham sí.
A ver, espera, vamos a ver. Portería.
Portería, Unai Simón.
¿Coincide con el de la Liga?
Sí, a pesar de tu cruzada contra el hecho de que no haya jugado,
bueno,
que ahora tiene que
jugar. Es que eso es una opinión personal y los datos son los datos.
Muy bien. Me gusta que separes...
Lo profesional de lo personal.
Yo es que ahí influyo poco. Es decir, es una cosa que es...
Defensas, ¿quién te sale en la máquina?
Mira, por la derecha juega Carvajal. Los dos centrales son Rudiger y Blin. Y el lateral izquierdo, Miguel Gutiérrez.
Bien. Vale. Pues mira, de 4-3, no está Blin.
No está Blin en la de la Liga. ¿Mediocentros?
Centrocampista. Sí, es un centrocampista. Por la derecha, Iñaki Williams. Luego los dos del centro son Aleix García y Bellingham. Y por la izquierda, Sabio.
¿No está Kroos tampoco?
No está Kroos tampoco. Porque es que Kroos, con esto de las rotaciones de Madrid, se pierde muchos partidos.
Bueno, pues de aquí también están todos menos Iñaki Williams.
Y de los Williams ha salido Iñaki en vez de Nico.
Eso sí. Es, porque Nico ha dejado de jugar bastantes partidos e Iñaki Williams no se pierde casi ni uno.
¿Y delanteros? ¿Quién te sale?
Aspas. Y delanteros, Lewandowski y Sorloth.
Lógico.
El Pichichi.
Fouto el Pichichi.
Pedrito.
Pues te voy a decir una cosa.
No sale Dobic. Pero el Pichichi,
Dobic,
¿no?
Sorloth.
Sí, claro. Para mí también.
Dobic, Sorloth, clarísimamente.
¿Lamín porque ha jugado pocos partidos?
Bueno, y porque tampoco ha hecho muchos goles y muchas asistencias.
¿Bellingham y Vinicius?
5 y 5 son, creo.
Claro, 6 y 5.
Bellingham está.
Bellingham está.
Vinicius no.
¿Los goles de Sorloth han sido más importantes que los de Dobic?
No, es que influyen no solamente los goles, la importancia de los goles.
Porque uno ha metido 4 de una atacada en un partido en el que ya...
Sí, pero por ejemplo Lewandowski es el jugador que más puntos ha dado a su equipo en esta liga, con sus goles.
Esto está hecho con la frialdad de los datos, y en el fútbol hay que respetarlos.
Pero sí,
hay muchos más componentes
jornada.
Que los
sí,
datos
por eso,
fríos.
No.
¿El Zamora, por ejemplo, te puede cambiar como podría cambiar de verdad?
No, el Zamora no. Hay 4 puestos que podrían cambiar en la última jornada porque están muy apretados. Por ejemplo, el central Blin le podría sustituir Witsel. En el centro de campo, Aleix García, por ejemplo, le podría ocupar su puesto Gundogan o Valverde. Y luego, los dos de ataque están a expensas de lo que sucede en la última jornada con Dobic. Dobic podría adelantar a cualquiera de los dos.
Claro, si Dobic, por ejemplo, queda pichichi, adelantaría a
Sorloth. Si, por ejemplo, marcara un par de goles en la última jornada y los otros dos no marcaran ningún gol, sería uno de los dos delanteros.
Claro,
pero entonces se quedaría Lewandowski, no Sorloth.
Claro. Bueno, es que están muy pegados, ¿eh? Depende de la última jornada.
Y dime una cosa, este equipo que te sale a ti con la máquina, a ti, ¿sí? De tu propio equipo, ¿cuántos te sobran? ¿Cuántos dices tú, jo, esto?
¿Cuántos no metería?
Sí.
Pues seguramente no metería a Blin.
Sí. ¿Y a quién metías ahí?
Y pues es que centrales muy buenos esta temporada no ha habido para destacar, pero
Cubar, sí.
Posiblemente metería a Witsel, fíjate.
Vale. ¿Y en el centro del campo?
En el centro del campo,
yo
creo que el centro del campo está casi perfecto.
Sí, pues yo no. Sí. Yo un equipo sin Kroos no vamos, hacer un equipo de la Liga sin Kroos me parece un delito.
¿Y a quién quitas?
Pues,
bueno, Aleix García.
Aleix García, se supone que es
Jackie la... Williams, pues juega más arriba.
O fumáis a todos los del Girona.
Claro, no, pero Jackie Williams juega más arriba.
Es para que haya dos.
No, porque luego yo meto a Dobic en la delantera, sin duda. Para mí es uno de los jugadores de la liga.
Y luego arriba, yo por mi gusto no hubiese metido a Lewandowski. Y seguramente.
¿A Dobic no?
Hubiese metido a Vinicius si la máquina hubiese tenido más partidos de Vinicius.
Vale. ¿Y a Isco? La Liga sí la ha metido a Isco.
Sí, es verdad. ¿Cómo puede ser que no metas a Isco si tiene 19 MVPs?
Claro.
Sí, lo que pasa es que Isco numéricamente no es un jugador muy relevante.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
Porque no hace goles
y 4 asistencias.
Claro. Tiene otro peso. Por ejemplo, esa es la frialdad de los datos.
Pero tiene una belleza estética que no se aprecia en los números.
Y no solo belleza, tiene peso en los partidos.
Claro.
Eso ya va por gusto. Por ejemplo, el máximo asistente de la Liga, que es Baena, no sale.
Por cierto, Baena va a ir a la Eurocopa.
¿Ah, sí? Pues merecidísimo.
Claro.
Baena va a la Eurocopa. ¿Está Miguelito preparado? Miguel Ángel.
Hombre,
Díaz.
Miguel.
Miguelito, ¿qué
tal?
¿Qué tal,
Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Buenas noches a todos.
El lunes que viene, yo creo que Baena va.
Sí, está entrando en los planes de la Fuente, máximo asistente de la Liga, y sí, tiene opciones, porque además al ser lista de 26 se va a incrementar esa nómina de centrocampistas.
¿Qué te hueles a una semana vista, teniendo en cuenta que, bueno, se le han aclarado algunas cosas con las lesiones de... Bueno, lo de Gallá es...
¡Qué mala suerte!
De verdad, qué faena.
Horrible.
¡Qué faena!
Pobrecillo.
Lo de Gallá, lo de Isco, bueno, lo de Navas, menos mal que hemos contado que no
se
es
nos
importante.
Ha olvidado Gaby, pero es que no vamos a llevar a Gaby tampoco.
Ya, claro, pero Gaby ya contábamos con ello.
Valde también, el problema, la preocupación está en los laterales.
Pero Grimaldo, cuidado, ha hecho una temporada.
Sí, Grimaldo, cuidado.
Estaba para ser titular y
falta porque falta Valde, que falta Gallá, a ver Navas si lo lleva o no.
Quizás las dudas están un poco en completar la nómina de centrocampistas, pero yo creo que el resto está... está bastante claro, ya lo contábamos algunas cosas el pasado jueves. Hubiera estado Isco, pero obviamente ha sido operado y se lo va a perder. Después de la lesión de Gallá, ayer decíamos, por cierto, que no había entrado por lesión en la anterior Liga de Naciones, no, fue por decisión técnica. Se llevó Luis de la Fuente el año pasado a Países Bajos, a Jordi Alba, que era el capitán y acabó levantando el trofeo, y a Juan Bernat. No contó con Gallá, que se perdió por lesión el Mundial de Qatar y que se va a perder esta Eurocopa. En principio, Cucurella va a ser su sustituto. Grimaldo y Cucurella van a ser los laterales izquierdos. Carvajal y Jesús Navas, en condiciones normales, los laterales derechos. Los centrales, Lenormand, Laporte, Nacho y Cubarsí. En la portería no hay dudas. Unai Simón, David Raya y Ale Remiro. Y bueno, vamos a ver si Pedri entra o no. La semana pasada decíamos que no las tenía todas consigo de la Fuente.
Le habrá ayudado, lo de ayer le ayudó,
sin duda. Habrá tenido dos ayudas. Una, que no deseaba nadie, la lesión de Isco, porque le falta talento en el centro del campo. Y luego este doblete que ha hecho con el Barça, evidentemente le puede ayudar. En el centro del campo pues van a estar Rodri, Zubimendi, Mikel Merino, Fabián Ruiz, yo creo que Sancet, yo creo que Baena. Vamos a ver si entra Fermín en esa nómina de centrocampistas, y luego arriba pues también muchas variantes, porque es una lista de 26. Los delanteros, pues Morata, José Lu, Oyarzábal, Nico Williams va a tener cabida, Dani Olmo, Lamin Yamal, creo que va a entrar Ferran Torres y Marco Asensio, y vamos a ver qué pasa también con Pablo Sarabia, ¿no? Que es un futbolista que estuvo en el Mundial de Qatar con Luis Enrique, que creo que solo ha estado en una lista con De La Fuente, pero que también puede tener alguna opción de colarse a última hora.
Fíjate, ¿Le ves opciones a Gerard Moreno o no?
No, yo creo que complicado. No estuvo del todo mal en la última convocatoria, pero veo difícil la presencia.
Pues te digo una cosa.
Yo tres asistencias de gol ayer.
Para mí mejor temporada que Ferran y que Marco Asensio. A mí Asensio me encanta, y además es un chaval que me cae fantástico, pero la temporada de Asensio y de Ferran para mí no
deberían ir a la Eurocopa ninguno de los dos.
Yo también creo que Asensio va a ir.
¿No? Que va a ir. Sí, lo
es que son dos jugadores en los que cree el seleccionador.
Claro, es cuestión de fe, Torres, más que cuestión de rendimiento, sí. Ahora mismo, sí.
Miguelito, has dicho Nacho, ¿verdad?
Sí.
Es que a mí me sorprende, por ejemplo, lo de que vaya Cucurella y no Miguel Gutiérrez con la temporada que ha hecho. De segundo lateral me sorprende. Y yo en la derecha, viendo la temporada que ha hecho Navas y la que ha hecho Lucas Vázquez, igual es una locura llevarte a los dos laterales del mismo equipo, pero yo creo que me los llevaba. Es que para mí la temporada de Lucas es más que la de Navas.
¿Sabes además lo que pasa? Que aunque pueda meter más
fichas... Bueno, el tramo final, O sea, Lucas, es que tenemos el recuerdo de los últimos dos meses, pero Lucas este año al principio jugó muy poco, ¿eh?
Claro,
muy
pero
poco.
Es que la Eurocopa la vamos a jugar ahora, es un momento.
Sí, sí.
No, fíjate qué clásico hizo, metiendo un gol, siendo decisivo. Sí. Luego jugó en Múnich, ayer, bueno, era un partido intrascendente, pero un gol y dos asistencias. Está en la pelea también con Pedro Porro, pero yo creo que... Mm. Que en la cabeza del seleccionador están Carvajal y Jesús Navas. Iba a decir que, aunque son 26, la polivalencia de Nacho, que no solo puede jugar de central, sino también incluso las dos bandas, no le va a hacer, creo yo, ampliar la nómina de defensas, y al final van a ser 8. Está bien repartido el pastel atrás, y yo creo que no va a meter ni un tercer lateral ni un quinto central, que con lo que tiene, con la nómina que os recitaba antes, creo que es suficiente.
Pues nada, Miguelito, el lunes la lista. Hay que estar atentos.
A las 11, ¿no?
El lunes a las 11
coincide
con el media day del Madrid.
¿Telemática o no? ¿La lista es telemática?
Lo hacen a posta y no lo hacen peor.
¿Por qué? ¿Qué te crees?
Bueno, telemática, eso que hacen con los
en el salón Luis Aragonés.
Salón de actos Luis Aragonés, el principal de la Federación.
Sí, Miguelito, alguna performance de estas sí que harán. Sí,
un vídeo con los 26 inmediatamente.
¿Qué pones por delante, Miguelito? ¿La roja o el media day de la Champions del Madrid?
¿El lunes?
Sí.
Me obligan a ir al media day.
Bueno, obligan.
Otro que se tira al barco.
Vale, pues a partir de este momento eres libre para elegir.
Elige.
Pues voy al media day entonces.
Un abrazo, Miguel.
Otro, hasta luego.
Gracias. Mensajes. ¿Quién?
No, yo que a lo mejor luego durante la Eurocopa me pongo como una moto, pero a mí esa selección que hemos hablado ahora. Mucha ilusión, no me genera.
No menor del barco, venga.
Gracias, es un mensaje optimista para cerrar tu intervención. Un abrazo, Pedro.
Venga, adiós.
Lo de los 15 jugadores, Juanma, lo marca eSport, que es la patrocinadora de la liga, y tienen que ser 15 de cada liga.
Eso es lo que teníamos que haber tenido.
De hecho, si habéis visto en alguna imagen...
Me han contado no sé qué de Arabia y no sé qué, para decir, yo lo único que he preguntado era que eran 15.
No, perdona, te han mandado un mensaje.
La gala de la semana que viene en...
Tan informado bien ya.
La gala, qué latoso sois. La gala de la semana que viene la pone la pasta Arabia, eso es verdad.
Sí,
pero digo que los, lo que me has preguntado, lo de los 15 jugadores.
Yo te pregunté, ¿por qué van 15?
15,
y dijiste tú, no, es que esto es porque lo pone el.
No, eso no te he dicho.
Y a mí no me ha quedado claro.
Eso es gracias a Abel Madrigal y sal de esta.
Ya te equivocaste con el automático, el fuera de juego automático ese que tuviste que rectificar.
Y como no da ninguna noticia, no te equivocas nada.
Toma. Tú que eres escritor y no periodista,
no. Te están mandando mensajes todo el programa.
Además, de vez en cuando se puede dar una fake news.
Lo de los entrenadores no me ha quedado claro, ¿eh?
Tranquilos.
Lo de que no están nominados por España, Ancelotti y Michel.
Está provocando fotos.
No, es que creo que hay... Por mi información...
Los entrenadores, Ancelotti, Michel, los mejores clubes, esos van a una votación con el resto de equipos europeos. Estos 15 son los que eligen la Liga,
pero,
Roberto.
Pero ¿va a haber el mejor técnico de la Liga Española?
Pero vamos a ver, que te lo he explicado. No, que no. Eso va en una votación con el resto de entrenadores y de clubes de Europa. Si bueno, no os enteráis.
O sea, votan a Klopp, a Guardiola y a Michel o a Ancelotti.
Esto lo han votado en la Liga Española.
En
y esos entrenadores, donde hay representación de Madrid, Barça y Girona, lo he dicho, van a la votación con los el resto de Europa.
O sea, la Liga no va a elegir al mejor entrenador.
Claro,
de la Liga.
Eso es. Ancelotti y Michel van a un grupo del mejores entrenadores de Europa. Y el Barça y el Madrid van como mejores clubes a luchar pues, contra el City, contra
¿qué
claro.
dicen los oyentes, Arauz?
Vinicius lleva 15 goles en Liga y 6 asistencias. Iñaki Williams, 12 goles y 5 asistencias. Ibai dice Pedrito Martín que pone a Iñaki por delante de Vinicius porque tiene mejores números. Todo ok, José Luis. Vinicius para casi todo el mundo ahora mismo es el mejor jugador del planeta y resulta que no tiene hueco en el 11 de la Liga. ¡Qué decepción me he llevado con el bueno de Pedrito! Y que entre estos 15 no esté Nico Williams, manda narices con la Liga. Otro hablaba de Pedrito Martín, dice Peter Martín es un tipo fantástico, tiene cara de buena persona, sincero y con personalidad. La perfección es aburrida e hipócrita. Gracias a todos por estar ahí. Y han llegado varios mensajes sobre Luis García, Rey, el escritor... Vaya. Y uno dice, hombre Luis, hablad con Luis y con la empresa Dr. Martins, ya que después de leer Axel somos muchísimos los que ya nos hemos gastado nuestra pasta en comprarnos estas botas.
Muy bien, muy pues bien. Tiene que hablar Dr. Martins conmigo.
No, más bien con la COPE, porque esto es la cadena COPE. Pues si quiere Dr. Martins, que se anuncie en COPE.
Que hable conmigo y yo le pongo en contacto con la cadena
eso
COPE.
Es, eso es, que luego me llevo bien. Yo las jornadas aquí de todo el mundo. Fíjate, por ejemplo, ¿sabes lo que hizo Simon Rack?
¿Qué hizo?
Pues yo escribí un libro y hablé de estanterías y dije, las mejores estanterías del mundo son las de Simon Rack.
Va a salir en el próximo libro, Simon Rack.
Ojalá lo pongas.
Sí, sí. ¿Eh? Malabrigo sale en Malabrigo, el segundo.
Sí, claro. Sí, sí, claro. Pues sí, por favor, en el próximo saca Simon Rack.
Vale.
Porque soy embajador, además.
Ah, hombre, pues entonces ya está.
Soy o no lo soy, Gemita Santos. Muy buenas.
Muy buenas, querido señor. Excelentísimo señor claro. embajador, don Juanma claro. Castaño. ¿Cómo no van a salir en un libro las estanterías Simon Rack? Si son las mejores estanterías del mundo, tienen que salir en los mejores libros. Aquí están, queridos oyentes del partidazo, las estanterías del elefante, que son las mejores estanterías que hay en el mercado y se hacen aquí, en España, en Zaragoza. Las estanterías de más calidad, las que te duran para toda la vida, las que aguantan todo, las que no se doblan. Tú preguntas siempre por Simon Rack, no te conformes con menos. En el mejor país del mundo se fabrican las mejores estanterías del mundo y lo dicho, tú te compras una hora y te dura para siempre. Por algo de más es Juanma, el embajador de Simon Rack, lo mejor de lo mejor siempre con Simon Rack.
Canta Fouto.
Canta.
Hay que ver.
Pero si te la sabías.
Angelito, que no tienes razón. No manden mensajitos, que no tienes razón.
¿Qué pasa ahora?
Yo he dicho que vamos a ver. Los 15.
Estoy leyendo una nota oficial de la Liga Fouto.
Pero vamos a ver, que ya me la he leído yo.
No habléis todos a la vez.
Vamos a ver. Yo he hablado aquí de los 15 mejores jugadores que han sido votados por aficionados. Por capitanes de los equipos
y expertos.
Y por expertos. Es lo que he dicho yo.
Un comité de expertos.
Entrenadores.
Los entrenadores van a la votación con los mejores con el resto de Europa.
Pero bueno,
chico.
Aquí yo estoy leyendo una nota oficial de la Liga del 15 de mayo de 2024. Uf. La Liga entregará 4 premios en sus categorías anuales: mejor gol, mejor jugador sub-23. Y mejor entrenador.
No hay más preguntas, señoría.
Vale, ¿Y cuáles son los entrenadores?
Uf.
No. Fake news.
Yo te puedo decir uno que va a salir premiado.
¿Cuál es?
Por último, Ancelotti, Michel, Simeone, Valverde y Marcelino se disputan el galardón a mejor entrenador.
¿Y quién ha salido elegido?
¿Quién ha votado?
¿Quién ha votado?
Lo desvelan
Lo que te estoy diciendo, chico, que van a la votación con el resto de Europa. Es que no te estás enterando. Que eso
es una cosa. Me estás recordando, me estás recordando mucho, ¿sabes a quién?
Alama.
Alama.
Ahora te mandan otro mensaje y corriges después de la
polla. Atención a esto, 12:31. Es una historia ahora la que vamos a contar relacionada con la final de Champions y las entradas para la final que os va a gustar.
Sí,
ya verás.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Agárralo. Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión Plus.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
La solución de fachadas ATE con el mejor equipo, Sangobán Beber. Y disfruta del confort térmico en tu vivienda. Sangobán. Reimaginamos la construcción sostenible.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro, contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:35, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo y contando historias. Historias como esta que les vamos a relatar a continuación. Recibimos una carta hace unos días aquí en la radio, un email, que decía: soy Javier Padial, el hijo de Nieves, la abuelita de la COPE, como ya la llama todo el mundo, que la entrevistasteis hace un par de años cuando asistió a la final de París. Tenía por entonces 87 años, ahora está en 89. El caso es que se ha vuelto a apuntar al sorteo, completamente decidida a ir este año a Londres, y no le ha tocado. Iba a por su séptima final. Séptima final era para Nieves, ¿eh? Escucho el partidazo todos los días y veo que estáis entrevistando a gente a la que le ha tocado y gente a la que no. Ella está súper triste y se me ocurre que quizá con una entrevista la podréis consolar un poquito. Un abrazo enorme para todo el equipo. Guardamos un recuerdo muy entrañable de lo cariñosos que fuisteis con ella antes, durante y después del partido. Incluso en París estuvisteis pendiente de ella. Sois la caña. Lo dicho, un gran abrazo. ¡Hola, Nieves!
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues un poquillo triste, pero bueno, bien.
Bueno.
Dentro de lo que cabe.
Vale. ¿Qué número de solicitud tenía? ¿Se acuerda?
¿Eh?
¿Qué número de solicitud? Porque
10.559.
Oh, y no cayó.
No, no cayó. Pues... esa es la pena que tengo, que no cayó. Digo, bueno, pero 89 años cumplidos ya, a ver si es el último año que voy, pero...
No, el último no, hombre, todavía quedan muchas. Viéndolo bien que está Nieves y cómo está el Madrid, no me extrañaría que todavía tuviera por delante muchísimas finales.
Sí.
¿Ha estado en todas las finales estas que hemos
en
visto?
En todas las que fui, me he venido con la copa.
¿En todas?
En todas, seis.
La séptima de Ámsterdam.
La de Glasgow, la de Ámsterdam, la San Denis con el Valencia.
Sí.
Luego me fui a Milán, sí. No me tocó Lisboa. Luego me fui a Cardiff y otra vez a San Denis, o sea, que lo hemos pasado muy mal.
Se perdió solo...
Además de que íbamos cojas, mi nieta y yo.
Sí.
Pues, ha sido horrible.
Ah, claro, el miedo...
A mí me quitaron la bufanda, que si la llevo... La llevaba suelta, pero si la llevo... Llego a
la tiran al suelo, sí, sí.
Atada, porque sin tirado al suelo.
Sí, 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 sí.
Y a la niña igual, a la niña que me la querían quitar. Estábamos oscuras, nos habíamos perdido con la noche, no había luz. Una cantidad de gamberras, no encontrábamos un taxi, digo, no vamos a ir un taxi al aeropuerto. Cogimos bien la ubicación del autobús.
Sí.
Y claro, no hasta que por fin llamamos y nos vinieron a buscar con el autobús.
Bueno, el caso... No, pero esto no se va a repetir. En Londres seguro que está todo mejor organizado. A ver si hay suerte y todavía encontramos alguna posibilidad. ¿Ha intentado, a pesar de que no le tocaran el sorteo, ha intentado conseguir la entrada de otra forma con...
No,
nada.
No he intentado. Además, digo yo, bueno, como ya a lo mejor ya no me tocó, digo, si pudiera comprarme una, pues mi hijo iría conmigo y me esperaba afuera, pero qué va.
No hay manera.
No la he encontrado.
Ya.
Además, estoy muy enfadada con el club porque me había prometido la señorita que me vino a hacer la entrevista de
Real Madrid Televisión.
Sí, Televisión.
Sí.
Y me dijeron que me presentarían un partido de liga,
¿sí?,
a Roberto Carlos, que es ha sido siempre mi
¿sí?,
amor.
Sí.
Y nunca he podido verle, hacerme una foto con él.
Bueno, hombre, pero ya eso, ¿qué pasa? ¿Que le dijeron que en el campo algún día le iban,
sí,
a presentar a Roberto?
Sí, me dijo la señorita que vino porque me preguntó que eran todos muy buenos, pero para mí Roberto Carlos lo veía salir al campo y que era la persona más feliz del mundo. De bueno, la forma que jugaba, como
estamos
podría.
A tiempo de solucionarlo todo. No se preocupe, Nieves. No se preocupe, que estamos a tiempo. Usted es euroabonada y va a los partidos del Bernabéu. ¿Está yendo?
A todos. No me pierdo, aunque caigan chucios de canto.
Bueno, ahora da igual que caigan, si hay techo.
Y ahora ya no, porque no te mojas, pero...
Claro.
He ido con nevadas, he ido lloviendo, yo siempre voy a todos. Para mí el Madrid es lo más grande.
Vale. Usted creo que nos...
Después de mis hijos, ¿eh?
Ah, bueno, claro.
¿Cuántos, mis nietos?
¿Cuántos hijos tiene?
4 y 6 nietos.
4 y 6 nietos. ¿Y hermanos? Sí. ¿Cuántos eran ustedes?
Mi madre ha parido 18 hijos.
¿18?
Sí. Bueno, usted, 9 chicos y 9 chicas.
Yo creo que es el récord que me han dicho nunca, 18.
Que viene equilibrado, no. Que
9 y 9, ¿eh?
9 y 9.
Yo vivía con una tía en Madrid y tenía 21 niños, la vecina de enfrente.
La vecina,
21 tenía.
¿21 hijos?
Sí, bueno, sí, cero, una vecina de... Vivía en la Avenida América con los tíos, que vine a pasar un mes y me quedé.
Sí.
Y la vecina tenía 21 niños.
Posiciones dobladas, tienes dos laterales.
Madre, sí, sí. Es que sí. Dos equipos.
Te lo juro que es verdad, ¿eh? No te estoy diciendo.
No, seguro. Es que estoy alucinando.
Pues sí.
¿Y cómo era la vida en casa?
¿Y cómo se acordaban de los nombres de los
21? ¿En mi casa? ¿En la mía?
Sí.
Pues mira, los mayores íbamos cuidando de los pequeños, porque mis padres iban al campo a trabajar.
Sí.
Y a la fábrica. Y claro, pues unos cuidamos. Según mi hermana, que murió con 106 años, que vivía en León, esa era la mayor, murió hace 4 años. Esa es la que cuidaba todo. Había que ir al río a lavar los pañales y los picos y todo. Eso sí que ha trabajado la pobrecilla.
Lo que veo es que tienen ustedes buena genética. O sea, que
bueno,
que...
pues sí. Sí, sí, sí.
Porque usted...
Bueno, ha habido de todo, porque tiene una hermana que ha muerto con 48 años.
Vaya por Dios.
Y otra con 52 del corazón.
Pero usted está bien, 89.
Estoy estupendamente. Mira, yo me voy a la gimnasia de la Fundación al canal.
Sí.
Voy a camino una hora y pico todos los días. Ahora porque no hay baile, pero me gusta mucho el baile. Yo sé, hubiese baile, iría todos los días al baile, porque me gusta mucho bailar.
No, pues ahora en el Bernabéu hay baile casi todos los fines de semana.
Sí,
sí, sí.
Mira, el miércoles que fui al fútbol me vestí de chulapa, una gallega vestida de chulapa, y me fui al fútbol vestida de chulapa. ¿Qué te parece?
Pues me parece fantástico, porque usted es paisana de Pepe Domingo, ¿no?
Sí, sí, le echo mucho de menos.
Y yo también.
Porque lo oía todas las noches, os oigo todas las noches. Y de verdad, porque me hacía mucha gracia, más que no era gallego.
Sí, sí. ¿Y es verdad que la llaman la abuela de la COPE? ¿Que desde que la entrevistamos el año pasado, hace 2 años, que ha sido una locura?
Sí, sí, lo pasé bomba. La abuelita, sí.
Mira, mira, está el hijo por detrás apuntando, ¿eh? respondiendo ahí a las preguntas. Que viene Mbappé, ¿eh? Que hace 2 años cuando hablé con usted no estaba usted muy por la labor de que viniera. Bueno,
pues tampoco me hace mucha gracia, que tenemos muy buenos jugadores.
Pero hombre, este es el mejor, ¿no?
Hoy si tiene que venir, que venga, pero bueno, tenemos a Güler, tenemos al otro, ¿cómo se llama? A Brahim.
Sí.
A Fran, pues todos son buenos jugadores.
¿Cuál es el que más le gusta de los de ahora?
Bueno, es que me gustan todos, me gustó mucho siempre Modri. Me ha gustado mucho, y también Kroos. Para mí Kroos es un amor.
Le gusta el buen fútbol a usted, ¿eh? Modric y Kroos, sí, le gusta el buen fútbol.
Sí.
Ojalá exista la posibilidad de que aparezca una entrada, de verdad, Nieves. Vamos.
Ay, yo lo quisiera.
Ojalá.
Madre mía.
¿Sí?
Me volvería loca.
¿Sí?
De alegría.
¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si consiguiera?
Yo no sé lo que haría. Yo creo que me podría saltar como una loca.
Pero, y una cosa, ¿y si consigue usted la entrada, ¿tiene manera de conseguir avión y todo eso? ¿Se apaña usted?
¿Sí? Pues mi hijo, me lleva a mi hijo conmigo, aunque sea vamos a pie.
No, hombre, a pie no llegamos ya.
Nadando.
Nadando,
un poco
sí, nadando
un poco
y ya se llega allí.
Un triatlón. Claro.
Mi hijo dice que él saca los billetes y que espera afuera y que va conmigo.
Bueno, pues a ver si hay manera. Yo creo que una aficionada como usted, que ha estado en todas, menos en la de Lisboa, me ha parecido entender.
¿Y que está talismán?
No, sí, no me tocó, ¿no?
En esa no. Y que está talismán. No. Siempre ha venido con la copa. Que tiene 89 siempre. Años, que tiene la ilusión, que no falta a un partido del Bernabéu, que es euroabonada.
Ninguno, ya puede...
¿Cuántos años lleva usted de socia?
Pues puedo llevar 40, porque como yo trabajaba y tenía los hijos, mi marido era socio desde muy jovencito.
Sí.
Y entonces me compraba, el día que yo trabajaba en el Marañón, y el día que libraba, el domingo que libraba, por eso no me hacía socia, porque no podía ir a todos los partidos.
Claro.
Él me sacaba una entrada y me iba con él.
Claro.
Cuando estábamos de pie, allí al lado donde, en la esquina del córner de la Grada Blanca.
Sí,
ahí
sí.
Estábamos de pie.
Sí, sí.
Pero bueno, yo soy muy futbolera. Me viene porque tenía un hermano que jugaba en el Monfort de Lemos, en un equipo, y me viene la afición de ahí, y iba a todos los pueblos a verle jugar.
Claro, y empezó a ver el fútbol, y luego ya cuando vino a Madrid, pues
cuando vine a Madrid eran todos mis tíos, eran del Real Madrid,
sí,
y yo me seguí con la afición con el Real Madrid.
¿Le gusta el campo cómo ha quedado?
Precioso.
Sí, ¿no?
Y precioso.
El marcador este 360 y todo eso, ¿eh?
Precioso.
Sí, sí. Y luego
yo me estoy sentada en la esquina del córner.
Sí.
A la izquierda de la Grada Blanca.
Ah, o sea que ahí escucha usted bien el ruido, ¿eh? Cuando animan y se ponen... ¿Y estuvo en Champions estuvo contra el Bayern de Múnich?
Y no, el Bayern de Múnich me lo pidió mi hijo.
Ah, el hijo cogió carnet.
No, Javi, el mayor.
El mayor.
Porque también ese es un futbolero, madre mía.
Y cogió el carnet y fue él, ¿no?
Cuando perdí el Madrid, que era joven, estaba con la cabeza contra la pared. Digo, chico, que te vas a hacer un chichón.
¿Le ha salido algún hijo del Atleti?
No, ninguno.
¿Ninguno?
Todos son. Y mi nieta es futbolera del Madrid, no veas.
Muy bien.
Que es socia, pero no tengo abono para que me acompañe.
Bueno, entonces usted, ¿qué se sienta? ¿Sola en el campo? ¿Está sola?
Sí, estoy sola.
¿Y tiene buen vecino o vecina de abono? ¿Se lleva bien con ellos?
Pues me llevo de maravilla con los de la fila de atrás.
Sí.
Me llevo de maravilla con un chiquito que está a mi lado, que su padre es bombero.
Sí.
Me llevo muy bien con... Está a mi derecha. También el padre tiene ese abonado, pero sí. El hijo no es socio, pero no tiene abono tampoco.
Claro.
Y se turnan.
Claro.
Y eso es muy, muy buena gente. Me quieren mucho allí en el campo.
Muy bien, Nieves. Pues oye, que haya mucha suerte. A ver si hay alguna solución de aquí hasta la semana que viene y aparece.
Dios,
que hable con Florentino. Bueno, ha ido usted a la persona adecuada.
Que pueda hablar, que saludar a Roberto Carlos, vosotros que tenéis mucha mano.
Sí, hombre. Lo de Roberto es más fácil lo de Roberto que lo de la entrada, creo. Pero...
No quisiera morirme sin tener una foto con Roberto Carlos.
No, hombre, que no, que eso está hecho. Eso, Nieves, eso, vamos, eso está hecho.
Es
tú
que sois uno solo, eso soy yo todas las noches.
Muchas
verdad,
gracias.
Estupendo.
Muchas gracias. Estupendo. Nieves, le mando un beso enorme.
Muchas gracias igualmente.
Y si no puede ir, pues disfrútelo en casa con su familia y escuchando la radio La Cope, que le va a gustar también mucho, ¿de acuerdo?
Sí, siempre os oigo.
Venga, un beso.
Venga, un besazo muy fuerte. Gracias,
gracias
por todo.
Hasta luego, Dios. Usted. Gracias, gracias. Dios. Bueno, pues Nieves, que quiere ir a la final de la Champions. Está Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
¿Podrías arreglar esto? ¿Cómo lo ves?
Pues difícil el tema de las entradas, sí, pero bueno, por intentarlo por Nieves, lo intentaremos, sí, a ver qué puede ser. Y si no, lo de Roberto Carlos, casi, como decías tú, es más factible, ¿eh?
Sí, sí, sí. Roberto,
pero se puede intentar.
Un
a ver
día antes del partido, hacer, hombre. Sí. Un partido en el Bernabéu.
¿Qué problema tiene Roberto? Ninguno, hombre.
Tiene una ilusión por conocer a Roberto Carlos. ¿Y el equipo que está de descanso?
No, hoy ha trabajado. Ha trabajado a 5 días de ese último partido de Liga ante el Betis, que va a servir de preparativo para la final de Wembley. Quedan 12 días para esa final ante el Borussia Dortmund. Y bueno, a falta de 12 días, pues todo está absolutamente decidido. Las pequeñas dudas o debates que hubiese más en los medios que en el vestuario, como lo de Courtois en la portería o Lunin y la de Militao, si iba a tener opciones de llegar, yo creo que quedaron absolutamente disipadas ya en la última jornada. Courtois va a ser el titular en Wembley y Militao pues tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo. Dos son las que va a tener, David Alaba y Tchouaméni, porque como ya apuntamos el día que se conoció la lesión por estrés en el pie izquierdo en el tercer metatarsiano del francés, ya dijimos que iba a ser muy complicado que llegase y desde luego los plazos no, sí, no auguran nada positivo y ahora tendrá que pelear por llegar en condiciones a la Eurocopa.
Y, no, te iba a decir, ¿has escuchado a la madre de Mbappé?
Sí, sí, claro.
Ya está claro, ¿no?
Está claro y en botella. Bueno, nosotros ya lo contamos en junio del año pasado.
¿O antes?
No, junio, bueno, del año pasado.
Llevamos siete años contándolo.
No.
¿Más?
No, no hemos dicho va a venir o 15. No va a venir. El año pasado, en junio, recordarás que una noche dijimos no Kane, no Mbappé y solo Joselu. Eso fue a principios de junio. Luego en el verano pues la gente estuvo contando si venía hasta el último día 31 de agosto, la opción es este año y ahora la pregunta es a ver cuándo se va a presentar, porque tampoco va a ser fácil, entre los plazos que tiene con la Eurocopa, la pretemporada del Real Madrid, los conciertos en el Bernabéu.
Lo tenían que haber presentado los hombres G el otro día, el sábado, ahí saliera, hubiera sido un baño de masas.
4 o 5 de junio, ¿no?
Sí, claro, es de la Champions, menos, sí, lo que tres, decía Thibaut Luplá.
Sí, lo que pasa es que hay un problema ahí, que evidentemente se podría solventar si hubiese voluntad por las,
claro,
partes.
Pero está concentrado, sí, con Francia, claro.
Claro, me refiero antes de concentrarse, sí, con Francia, pero él tiene contrato en vigor con el Paris Saint-Germain hasta el 30 de junio. Si las relaciones fuesen buenas entre Al-Khelaifi y Kylian Mbappé, que no lo son, pues a lo mejor se podría dar la posibilidad de que le presentasen, incluso que anunciasen el fichaje. Pero yo las últimas veces que he preguntado, no es un tema que preocupe demasiado en el Real Madrid. El día de la presentación,
hombre, no,
habrá,
claro,
que buscar un hueco, pero ese aspecto no es lo que más les preocupa.
Muy bien, Melchor. Pues todo calma.
Se le ve tranquilo a Melchor.
Por información, sí.
Es que está tranquilo ya.
Sabe más cosas de las que cuenta.
Sí.
Sabe más por lo que calla, sí, ¿verdad? Sí,
sí. Cuenta mucho, a mediodía con Corrochano cuenta mucho.
Cuenta más. Sí, las noticias las da con Corro.
Allí calla menos, ¿no?
Sí.
Para luego decir por la noche que ya lo ha dicho a mediodía.
No, es que hoy en día las noticias tampoco.
No, hay que aguantarlo.
Como llegan, se suelta. No.
Pim, pam.
Sin confirmación.
Pueden, sí. Cuando se puede, se intenta,
efectivamente,
darlo en el partidazo.
Eso es. No, para nada.
Yo,
en eso soy. Cuanto antes lo deis, mucho mejor. Un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Gracias. Vamos a ir hasta Barcelona, que está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo no estoy tan tranquila como Melchor.
¿Por qué?
¿Ah, no?
Porque en Barcelona siempre hay calma tensa. Siempre tienes que estar prevenido para lo que pueda ocurrir.
¿Sí?
Con la puerta, sí.
Hoy, por ejemplo, ¿por qué estás nerviosa? ¿Qué ha pasado?
No, ahora ya estoy tranquila porque son casi la 1 de la madrugada y yo estoy a punto.
Pero
ha
sido un día complicado por cualquier razón. ¿Qué ha pasado?
No, complicado no, pero ya sabes que siempre tienes que estar en alerta, porque
sí,
de repente estás...
Eso es verdad. Hay que estar,
te vas a algún
alerta,
sitio y, sí, y sí, de repente hay una, o sea, reunión en la ciudad deportiva, después van corriendo a casa de Laporta, después en las oficinas sale el presidente, el con Rafa Juste, el sushi, siempre, sí, hay que estar...
Sí.
Siempre que está ahí, hay que estar con la calma tensa.
Totalmente.
Que nos define.
Una cosa, esto en serio, está malo Laporta, ¿no? Tiene un problema de salud.
Bueno, ya te lo conté ayer, sí, que pero tenía fiebre, que se encontraba muy mal. Sí. Tiene un proceso febril.
Ha cancelado incluso una participación mañana en un programa que tenía TV3
sí,
o algo así.
Sí, porque le han dicho que guarde reposo. Ya sabes que este fin de semana, el sábado, el Barça femenino juega la final de la Champions en Bilbao, en San Mamés, y lo que ha hecho Laporta es congelar su agenda de compromisos para llegar en plenas condiciones. Mañana tenía una mesa redonda en TV3, en un programa que era a las 11:50 de la noche, después de un documental que van a emitir sobre la figura de Johan Cruyff, y Laporta, según me dicen desde TV3, les ha dicho que va a ser baja porque... Bueno, pues sigue con este proceso febril que ya te contaba ayer y que incluso anoche le decían que no fuera al estadio, pero él quiso estar presente en el palco para presenciar el Barça-Rayo y después saludar a Xavi en esa breve charla de 5 minutos para felicitarle por el segundo puesto y decirle lo que ya contábamos ayer, que ya se verán tranquilamente en una cumbre cara a cara, en una reunión el próximo lunes, dentro de una semana.
David, ¿cómo estás con este tema?
Bueno, yo es que estoy mutando de que Laporta me parezca mal presidente a mala persona. Digo, porque a mí hacerle lo que le están haciendo a Xavi, que es dejarle que salga ante los periodistas en 2 ruedas de prensa sin que Xavi sea capaz de hablar con Laporta para saber si va a seguir o no, a mí me parece muy cruel, independientemente de lo mal que lo haya hecho o no Xavi Hernández en estas 2 temporadas y media. Es decir, si tú no cuentas con él, lo mínimo es en privado decirle o dejarle entrever que no va a seguir. Pero repito, ni Xavi ni su entorno han sido capaces de hablar con Laporta desde que estalló ese rumor, que ya se ha confirmado, de que Laporta se lo quiere fumar. A mí me parece que eso es de mala persona, hacerle eso a una leyenda del club, porque ya vimos que Messi salió mal, porque ya vimos que Koeman, otra leyenda del club, salió mal, pero pensamos que con Laporta a lo mejor había el factor correccional para impedir que eso le vuelva a pasar a Xavi. Pues no, creo que lo de Xavi está siendo más cruel de lo que se fue con Koeman o con Messi.
¿Dani?
No comparto lo que dice David. Sí que comparto que Laporta está cometiendo un error y que la forma de gestionar esto es lamentable y que por muy crítico que yo haya sido con Xavi, creo que lo que ha sucedido en los últimos meses es principalmente culpa de Laporta, pero Xavi no es víctima de nada. Hoy han aparecido unas informaciones del entorno de Xavi que apuntaban a que Xavi estaba molesto porque hay directivos del Barça que cambian de opinión según sopla el viento, y a mí me hace mucha gracia que Xavi esté molesto por esto, porque es precisamente lo que ha definido las 800 ruedas de prensa que ha dado Xavi sobre su futuro, sobre el equipo, sobre cuándo había tomado la decisión, sobre los periodistas, el entorno, artículos, que si Ramón Besa, que si no sé qué. O sea, Xavi ha dado 1000 bandazos y ahora se queja de que la directiva haga lo mismo y que no puede hablar con ellos. Yo creo que está muy mal gestionado por Laporta, pero Xavi, primero, no es víctima de nada, y luego, hay un tema tabú que aquí nadie quiere hablar y que todo el mundo dice, no, Xavi seguro que no se mueve por dinero y por tema económico, pero es evidente que hay un tema que tiene que ver con esta espera y con esta partida de ajedrez que están jugando Laporta y Xavi, que es el tema del año que le queda de contrato a Xavi.
Elena. Sí, yo en este sentido tengo la misma idea que Dani, que al final Laporta lo que está haciendo es ganar tiempo, porque saben que si destituyen a Xavi, que si le echan le tiene que pagar el año de contrato, que son 20 millones de euros para Xavi y su staff, y el Barça está en una situación económica, no hace falta que lo digamos, que es complicadísima. De hecho, este fin de semana en La Vanguardia el periodista Manel Pérez, contaba que el Barça va a pedir un crédito de 100 millones de euros porque no tiene liquidez, porque no hay liquidez. Entonces,
no, pero 100 millones de euros para pagar deudas. O sea,
sí,
no
para
100
pagar
millones
deuda.
Para, voy a poner una butaca.
Para invertir, sí.
Para invertir, porque es que tampoco cumplen el presupuesto. Y esto es gravísimo. Y después, ahora en los medios catalanes, hoy las encuestas preguntaban, por ejemplo, en TV3, en el 11, que es un programa que citamos de vez en cuando, sí, están preguntando si Xavi debe seguir o no al frente del banquillo.
Dicen?
Ganaba el no. Cuando yo lo he dejado, 64%, 66% que Xavi no siguiera, 34% que sí.
Ojo,
ha costado.
Yo votaría que no, ¿eh?
Claro, es que eso es una cosa y otra cosa.
Es que una cosa es que tú puedas pensar que Xavi va a fracasar o no y que es bueno que siga o no, y otra pensar que Laporta es un nefasto presidente para este Fútbol Club Barcelona, que nada tiene que ver con el Laporta de la primera etapa. Es decir, yo creo que lo de el entrenador es un mal pasajero, porque se va Xavi y vendrá otro, lo mejorará o lo empeorará, pero si el problema sigue en el club y el problema se llama Joan Laporta porque está rodeado de mediocres y porque no ha hecho ninguna medida que haya que haya hecho que la institución mejore ni en lo económico, ni en lo deportivo, ni en lo social, porque recuerdo aquí que el único logro de Laporta es que ha conseguido que 60.000 abonados no suban a Montjuïc, que 60.000 abonados del Barcelona hayan pedido una excedencia. Eso es el gran logro de Joan Laporta, con lo cual, que Xavi se marche, muy bien, el que venga seguramente mejorará a Xavi, pero se sigue quedando Joan Laporta, que es el de que le pagan los avales a una empresa proveedora, el que ofrecieron a Vitor Roque, según desvela Joan Llupayàs, en 2023, cuando Deco de representante, el Barça dice que no lo quiere, entra Deco al club y seguidamente entra Tigriño, y va a seguir el gran problema del Barcelona hoy es Joan Laporta.
Oye, y una duda que tengo, vosotros que lo sabéis todo, si la semana que viene hablan Laporta y Xavi y llegan a un acuerdo para no seguir, ¿no hay ninguna posibilidad de que él renuncie a cobrar el último año de contrato?
¿Por qué va a renunciar?
¿Por qué?
Yo estoy
por buena voluntad,
estoy preguntando. Tú,
¿no? Que lo hubiesen aceptado.
Yo no
¿por qué?
Descarto.
Porque es un hombre muy de club, porque respeta mucho el club, porque quiere mucho el club.
Llegarán a un acuerdo.
Porque sabe cuál es la condición económica del club, etcétera, etcétera.
No habléis todos a la vez.
Estoy preguntando.
A ver, entonces vamos a responder de uno en uno. Primero, a ver, Elena, ¿qué información tienes?
No, yo creo que podrían llegar a un acuerdo, pero renunciar a la parte íntegra del año de contrato y el sueldo no tiene por qué, Xavi.
Que no os estoy diciendo que esté obligado. Yo estoy preguntando. Como he oído tantas buenas palabras de las dos partes hacia el club y
tuvo su oportunidad Laporta, claro, de
él ya había renunciado.
O que se fuese a Xavi sin pagarle.
Venga, rápido. Digo que Xavi ya había renunciado. Sí, Laporta, claro, es el que se mete en el lío, ahora que pague.
Ahora ya no, claro. Elena, gracias, un beso.
Sí, lo que hoy he preguntado a algunos representantes de jugadores es qué va a pasar con el futuro de futbolistas importantes, y me dicen que, claro, que viven en la incertidumbre porque no saben qué va a pasar con el banquillo. Por ejemplo, en el caso de los Joaus, les dijeron hace unos días que iban a... ¿Qué? ¿Lo pronuncio bien? Es que te gusta cómo...
Joaus.
Me gusta el plural. Los Joaus.
Bueno,
es que porque es el pack de Méndez. Hace unos días les dijeron que intentarían que siguieran, pero claro, vamos a ver qué pasa también, porque no solo marca el cambio de entrenador o la continuidad de Xavi, sino también la situación económica.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Hasta luego.
Dos conexiones rápidas y ya llega Lobato y luego Chema Martínez y Carmichael.
Vaya lunes, ¿eh? Vaya lunes.
Vaya radio, ¿eh?
Vaya radio.
Qué ritmo, ¿eh? Qué ritmo. ¿Y Angelito no entra ya?
Sí, entra ahora. Ah. Es que una es Angelito y otra es Parra. Angelito, ¿quién ha rajado? ¿MacGregor de Topuria o Topuria de MacGregor?
MacGregor de Topuria.
¡Ojo!
Primero vamos a ver qué ha dicho MacGregor y luego te cuento la reacción instantánea desde el clan Topuria.
Información,
esto ha dicho
siempre
el, por lo menos más mediático, aunque no sé si el mejor, luchador de UFC de la historia.
Conor, tu opinión de Topuria.
Fuck him too.
Que le jodan también. Me importa una mierda. Holloway es demasiado ligero y rápido. Creo que Holloway le va a partir en dos si lucha. Topuria para mí no es un campeón. Puede que tenga un cinturón, pero es un cinturón sin sentido cuando él lo tenga. ¿Qué es? ¿Georgiano? ¿Español? Ni siquiera sé de dónde es.
Escucha, adoro la UFC.
Esto en el fútbol.
Yo me gustaría que las ruedas de prensa del fútbol.
Imaginas a Xavi.
Lo de Rodri ahora queda en una broma.
No, pero vamos, a Rodri lo están matando solo porque dijo que lo envió a los del Arsenal que querían empatar.
No sé si me ha quedado más claro lo de David Sánchez sobre Laporta o lo de MacGregor.
Pero bueno, ¿y qué ha dicho Topuria?
¿Sabes qué pasa? No, que MacGregor dice muchas cosas, pero lo que no acaba de decir es si se atreve a pelear con Topuria.
El paso.
Entonces, claro, yo... Pues he hablado con alguien cercano a Ilia Topuria y dice, bueno, siempre ha sido un tipo muy directo. Y le digo, bueno, que se suba al octógono si se atreve. Y me dice, así se habla, bienvenido a la Topurian Army, o lo que es lo mismo, que es lo mismo que piensan ellos. Que muy bien, que diga todo lo que quiera, pero que se suba
total,
al octógono.
Total, que tú le diste la frase.
Claro. Se lo dijeron a ti, ¿no? Así se habla. Eso era para ti, así se habla.
Ilia Topuria, he hablado con el
entorno de Topuria.
Tú has dicho, he hablado con el entorno de Topuria... Y
te dijeron así
y
se
y
habla.
Y les he dicho que se suba al octógono. Y me ha dicho, así se habla.
Esa es la respuesta, lo estoy leyendo es textual.
Y el siguiente paso de
hecho, yo lo he visto,
él ha dicho que
WhatsApp,
es del Topurian Army, ¿no? ¿Cómo no va a estar de acuerdo con eso?
Lo que quiero decir con esto es que es exactamente lo que piensa todo el clan Topuria.
Que eres muy bueno,
vale, dito lo que quieras, pero súbete al octógono.
El siguiente paso es que Angelito cierra la gala en el Bernabéu.
Angelito se subirá a
la fecha y lo cierra.
Por cierto, a ver si se anuncia ya lo de Las Vegas, que a mí me está empezando a mosquear lo de Las Vegas en septiembre. A ver si se cierra ya de una vez el Topuria.
Estate tranquilo.
Eso espero. Yo sé que tú tienes muy buena información,
viviremos,
pero eso espero.
Con o sin ello,
oye, ¿vamos? ¿Vamos a Las Vegas?
Yo cuando quieras.
Sin billete de vuelta.
Contigo al fin del mundo, Angelito.
Y hacemos el combate.
Un abrazo, hasta luego. Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Han caído los campeones de la NBA. Los Americans no habéis acertado ni una final de conferencia.
O sea, no, nadie contaba con eso.
Es lo que tiene. A mí no me parece sorprendente. O sea, eran favoritos los Nuggets, pero después de cómo inició la serie Minnesota, ganando los dos primeros en Denver, yo anoche se lo dije a Paquito. Digo, lo normal es que pasen los campeones, pero tengo serias dudas. Tengo muchas dudas. ¿Por qué? Pues porque son este año más que nunca solo Jokic y Murray. Es Jokic y Murray contra el mundo. Gordon ha aparecido en algunos partidos, Porter también en algunos. Caldwell Pope ha tenido menos importancia, pero es que no tienen nada de banquillo. Ayer 5 puntos del banquillo de Denver. Y los Wolves son un equipo muy redondo y sobre todo muy físico. Todos los jugadores de Minnesota en dobles dígitos de anotación. En Denver, 35 puntos de Murray, 34 de Jokic, y el resto nadie ni cerca de los 10 puntos. Así es muy complicado. Minnesota igual a la mejor temporada de su historia, que es llegar a las finales del oeste. Lo hicieron hace 20 años, en el 2004.
¿Contra quién juega la final?
Contra los Dallas Mavericks, vale, de Luka Doncic.
¿Y en el otro lado Boston contra quién?
Boston contra los Pacers, que ganaron en el Garden a los Knicks, que no le pueden pasar más cosas. Ayer se rompió la mano Jalen Brunson, su máxima estrella. Estaban perdiendo de paliza de todas formas y la temporada de los Knicks ha sido muy buena, pero muy lastrada por esas lesiones. Todo lo que sea que los Celtics no ganen en 4 o 5 partidos a los Pacers me parecerá llamativo, y en la de los Wolves y los Mavs tengo dudas. Pero creo que los Mavs se pueden meter en la final.
Vale. Cuidado que por Porzingis es baja, ¿eh? Para el primero. O sea...
Y para los dos primeros, yo creo.
No, pero que se van a pasear con Indiana.
Sí, pero que sí.
Por cierto, lo de ayer, perdona, no había pasado nunca, ¿eh? Ganaba Denver de 20. En el descanso,
de 15 al, des-
en el
de 15 descanso, al descanso de 15. Y de 20 en el tercer
nunca
cuarto.
Nunca se había remontado en un séptimo partido algo así.
La remontada más grande en un séptimo partido de la historia, sí. Ojo, sí, correcto.
Qué pasada.
Enorme. Oye, lo tuve claro cuando Gobert enchufó la canasta a media vuelta.
Ahí hacemos el podcast.
Adiós.
Un abrazo, Parrita.
Venga, chao.
Compañeros, gracias. Es que está
a
lo vato.
Tío, hombre, a ti.
Esperando. Pero,
muy bien. Gran noche de radio.
¿Pero cómo? ¿Pero no sabéis esto?
¿Qué?
Atención. El mejor jugador del mundo sin un gran equipo no brilla.
No brilla.
No, por no eso, brilla. Los televisores LG OLED Evo, hombre, de los creadores del único negro puro, son más que una pantalla. Un sistema Smart TV exclusivo. Un procesador LG con máximo rendimiento. Y una barra de sonido para vibrar como en el estadio. En definitiva, una alineación OLED perfecta para disfrutar del mejor fútbol. Y ahora viene mucho fútbol, ¿eh?
Mucho.
Mucho fútbol.
Y muy bueno.
Hay que verlo bien en una televisión LG. Y ahora, comprando tu LG OLED Evo, llévate hasta 2.000 euros de regalo o el doble comprándolo antes del 22 de mayo. Que es el miércoles. Así que a por ello. Un buen aparato para verlo.
El 22 de mayo es mañana. Ah, no, que es, ya es 20. Claro, es el miércoles.
Mañana es 21 martes, claro. Y el miércoles 22.
Me pasa como con el despertador.
Compañeros, habéis estado mañana. Muy bien.
Gracias.
Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Todo lo relacionado con la inteligencia artificial, como que me da un poquito de vértigo, ¿eh? Han presentado una nueva versión de los programas de inteligencia artificial y es alucinante lo que puedes hacer. Ahora también incluye la voz. Por ejemplo, en apenas 30 segundos, el programa es capaz de analizar una radiografía y emitir un diagnóstico completo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita, verano, dame más.
Decide tu viaje ideal para este verano, Egipto, Turquía, Grecia y muchos destinos más. Reserva ya y tendrás hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y explora Traveler. Verano, dame más.
Solemos pensar en el futuro, pero de momento solo sabemos que el Ford Ranger es el ganador del International Pickup Award 2024 y la Transit Custom es la ganadora del premio International Van of the Year 2024. Además, en Ford Pro contamos con la gama de vehículos más segura con la máxima calificación de seguridad de Euro NCAP. Se nos ha quedado un buen presente. Ford Pro, la mejor elección para tu negocio.
Cuando donas en la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
Alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano. Y nosotros ya hemos donado. Colabora en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
¡Frena, que me toca! Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cada mañana en la radio...
De las cifras del paro y la seguridad social...
El dato y lo que significa...
Sube la afiliación, eso es buena noticia, pero claro, tiene muchos matices. Y es una cifra récord de afiliados. Hay 2 millones más que en 2018, buen dato. Pero trabajamos solo 300.000 horas más que en 2018. Conclusión, hay mucho contrato, pero no se está creando empleo. Se está repartiendo.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
El Soufflé, en El Partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Uf, hoy sí que es tarde para Lobato porque el hombre ya no está en edad de andar pegándose palizas, ya, claro, ya se nota. Escala mucho y todo esto, pero luego cuando tiene que hacer cola en los aeropuertos y atasco para entrar a los circuitos, ya se notan los años. ¿Qué pasa, Lobato? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas.
Sí, ya estoy más mayor para estas cosas. ¿Sí? Las personas ya un poco con años, pues somos más sibaritas, nos tienen que cuidar más.
Claro.
Esto de los atascos, los aeropuertos, las colas.
Habla con Dazón, cuando estabas en Movistar tenías helicóptero y todo para llegar a los sitios.
Sí, helicóptero. Helicotero. Sí.
Hola, Carmike.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Es que, claro, como viene a pocas, si estuviera manteniendo el ritmo como
voy a ir a menos, a este paso no, voy
claro,
a ir a menos.
Claro, bueno, pero a ver, yo te vi en Instagram una foto del atasco que decías que llevabas 2 horas en el coche para llegar a Imola. Pero, ¿qué distancia tenías que recorrer?
Esto es muy sencillo. De mi hotel a la ciudad de Imola tardé media hora. Atravesar 3 calles de Imola, 2 horas.
¡Ostras!
No, bestial, o sea, pero no yo, o sea, no me quejo yo,
claro,
o sea,
claro.
Se quejan los equipos. Ha habido quejas masivas de todos los equipos porque los ingenieros que iban en furgonetas y en coches tuvieron que aparcar en el centro de la ciudad el coche.
Ir andando,
claro. Porque no llegaban a las reuniones, porque tenían que preparar las carreras.
Es
o sea,
que
no puede ser.
Hay cosas en las que la democracia es muy mala. Hace 20 y pico años...
Perdona, Carmichael.
No, te asustes, no te asustes.
Hombre, ¿cómo arreglas eso?
No,
¿cómo no me voy a asustar?
Con esa
barbaridad, no, ¿cómo no me voy a asustar?
No, la democracia es el mejor sistema que hay.
Vale.
Político, ¿vale? Va por delante.
Vale.
No tengamos confusiones.
Vale.
Pero, en el pasado, nosotros íbamos a Imola y había un carril prioritario cuando tenías un pase porque vas a trabajar. Eso ya no existe. Ahora somos todos iguales. Vamos con todo el público. Entonces hace que, efectivamente, la gente que vamos a trabajar tengamos... problemas enormes para llegar al circuito y es una desorganización que no había antes y que no pasa solo en Imola, pasa en toda Europa.
Bueno, habrá gente que te esté escuchando y dirá ¿y quiénes son los periodistas para tener más privilegios que el que va allí y paga su entrada?
Sí, pero no son los periodistas,
claro,
es toda la Fórmula 1.
Claro.
Si no llegan los protagonistas, no llegan los pilotos, no llegan los ingenieros, no llegan los mecánicos.
Claro.
A ver, los periodistas somos los de menos, pero ellos sí, es que ellos son el espectáculo, tienes que protegerles, tienes que hacerles que lleguen. Esto pasaba en todos los lados. Yo me acuerdo de Silverstone, que era una pesadilla terrible. A mí Fernando me enseñó un camino de tierra que era un atajo para meterte en Silverstone evitando los atascos monumentales. Al final, con el paso del tiempo y con el riesgo de que la FOM, o sea, que Fórmula 1, te quite el Gran Premio, mejoras. Y Silverstone tiene un carril prioritario para todos los medios, no los medios, toda la gente acreditada de Fórmula 1.
Total, que a la organización, suspenso. Le
sí, cero, sí, cero, no, cero. No ha estado bien. Y eso que vale. El enclave es precioso, pero la organización mal.
Vale, vale. ¿Es la experiencia italiana la más pasional de la Fórmula 1?
Para mí sí. Y mola especialmente. Hay una grada que es muy bonita, que es la...
No ha dicho mola especialmente, sino que imola especialmente.
Imola, coma, sí, especialmente. Porque tiene la grada más bonita de Europa, que es la Colina de la Pasión, sí, que es una claro. colina natural con unos asientos que tienen más años que bueno. Pero que está completamente teñida de rojo. Es como un gran estadio de fútbol, está en la ribacha, en la salida de la ribacha, la última curva. ¿Y cómo gritan cada vez que pasa un Ferrari? Pero da igual que esté en carrera, aunque sea solo en vuelta de calentamiento o venga a boxes. Es una locura, es una pasión. Sí, o sea, sí, es una cosa que no se vive en ningún país.
Pero a mí creo que me impresiona todavía un poquito más Monza. Yo creo que Monza se ve... El podio de Monza, el platillo volante que está sobre la pista y cuando se invade la pista por los aficionados... Uf, a mí me ha llegado más. Ha sido muy impresionante este fin de semana, ¿eh? Sobre todo con Charles Leclerc en el podio, toda la gente cantando abajo, animándole, ha sido impresionante. Pero Imola tiene su magia por lo de Ayrton, por lo que pasó en el 94, por la zona donde está el agua mineral y están todas las banderas, que he vuelto a visitarlo y he alucinado en colores. Pero me parece que es más intensa la pasión todavía en Monza. Uh-huh. Yo creo que se vive con más.
Oye, con más, ahora os pregunto por Verstappen, saber si se está reduciendo esa enorme distancia que había entre él y los humanos en las carreras. Pero habéis vuelto con aficionados españoles,
sí,
que han ido
bueno,
muchos aficionados españoles
sí.
En el avión. ¿Cómo está la afición española?
Tocadilla.
¿Sí?
Sí. Sí. Se lo pregunté a Fernando ayer cuando le entrevisté en directo yendo a parrilla. El sábado por la tarde, después de la clasificación, me cogió un chaval a la salida del circuito. Me vino con una camiseta de Aston Martin y me dice, Antonio, ¿vamos a tardar mucho en conseguir la 33? O sea, no me dijo, ya no vamos a conseguir la 33, no. Vamos a tardar mucho en conseguir la 33. Y yo no le supe contestar, con lo cual le trasladé la pregunta en directo a Fernando. Y Fernando me dio una respuesta que no sé, o sea, es muy inteligente, es muy buena, es muy emotiva, pero al mismo tiempo me resulta un poco dura. Me dijo, bueno, lo que tenemos que hacer ahora mismo es olvidarnos de la 33 y pensar en las 32 anteriores y valorar las 32 anteriores. Entonces, eso me da la sensación que es como un plazo muy largo, ¿no? Nos ha dejado la 33 muy lejos porque yo creo que la ve muy lejos ahora mismo.
Claro, es lo que la teoría es, bueno, vamos a disfrutar de las cosas buenas que vaya haciendo con lo que tengo entre manos, como las dos terceros puestos en parrilla que ha tenido este año, porque claro, ve que el coche no está a la altura, esa es la realidad. Yo hablaba con aficionados y me decían, jo, pues es que no hemos tenido suerte, el año pasado fuimos a Miami e hizo podio, y luego también había mucha gente que se había quedado fuera por las inundaciones del año pasado. Y teníamos, claro, ellos iban con la fiebre de 2023 y se han encontrado. Y encima estaban emocionados porque había evoluciones en los dos coches. Esperaban ver a un Fernando Alonso en Q3, entre los 6-7 primeros, a un Carlos Sainz luchando por el podio realmente. Y se han encontrado con que la cosa era muy distinta. Y luego que es muy cansado, ¿eh? Estar ahí todo el día al sol... Hay que estarlo, ¿eh? O sea, quiero decir que son aficionados de
pero estaban encantados, ¿eh, Carlos? Sí. No por el resultado, pero sí por el espectáculo.
No, por la fiesta.
Por,
sí.
El ambiente.
El ambiente
sí. Pero estaban un poco dolidos porque, claro, no era lo que querían.
Oye, sí. ¿Y lo de Verstappen? ¿Qué?
Para mí hay esperanza.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Sí. Sí, porque ya empieza a ser una tónica que acaban o gana, o sea, acaba muy apuradita las carreras. Y Verstappen no se deja nada, ¿eh? Verstappen no es de los que dice... No, aquí...
¿Cuánto le sacó ayer a Norris?
Siete décimas.
Siete solo. Décimas, ojo,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, sí.
Es que, claro, te queda la duda y dices tú...
Eso es.
En zona de DRS, ya si estos son dos vueltas más con el impulso que llevaba, además explicaste lo de la batería también.
Sí,
O sea, no sé, yo creo que...
Que tenía un 60% de batería, tenía el doble que Verstappen. Entonces, bueno, lo dijo Norris, una vuelta y iba por él. Y es verdad que lo
sobre todo...
aunque sea Imola, podía haber pasado, sí.
Y hay que tener en cuenta que... gracias al propio Verstappen. Ahora mismo, para mí, el mejor coche en parrilla, el más rápido, es McLaren. Lo que pasa es que, y lo podemos comprobar si hacemos una comparación con el otro Red Bull. ¿Dónde está el otro Red Bull? ¿Dónde está Checo Pérez? Es la magia de Max el que consigue mantener a flote todavía y poder conseguir poles y victorias. La pole la consiguió cogiendo un rebufo de Hülkenberg. Si no es por ese rebufo, que ganó 16 kilómetros por hora, hubiera sido tercero. Sí. Y la historia hubiera sido muy diferente.
Y hubiera ganado McLaren.
Sí.
Claro, es que lo malo de todo esto es que la única alternativa parece es la de McLaren, ¿no? No hay otra.
Es que Ferrari...
Sí, pero yo creo que Ferrari también puede estar ahí, ¿eh? En algún gran premio. Y al haber dos equipos, McLaren y Ferrari, que le pueden poner las cosas complicadas, pues con todo lo que nos queda por delante y viendo la diferencia de puntos que hay ahora mismo entre Verstappen, Leclerc, que es el segundo, incluso con Norris, que es el cuarto... Queda mucha temporada, y ahora mismo Red Bull está en problemas. Incluso Red Bull ha metido evoluciones en este Gran Premio y no han funcionado, no como ellos pensaban.
A ver, el tema es que Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, que nos quedamos todos un poco abiertos después de la carrera, nos dijo que había mundial. Y porque dice, hemos terminado 7 segundos del ganador y el año pasado estábamos 100 puntos por detrás de Aston Martin y acabamos 100 puntos por delante. Es un mundial muy largo y nosotros creemos que podemos ganar el título. Es decir, que hay la sensación de que está siendo vulnerable Red Bull. Y yo creo que eso es muy bueno para el Mundial.
De cara a Mónaco, que es este fin de semana.
Este fin de semana.
Este fin de semana.
Pasado mañana me voy yo. Antonio, descansa.
Oye, pues si vas, vete a tomar algo amazónico de nuestro amigo Sandro Silva.
¿Ah?
Que está barata la mesa.
Eso te iba a decir.
No quiero decir lo que me dijo de lo que costaba una mesa en amazónico este fin de semana.
Una cosa loca, ¿no?
No,
si no vete a Billionaires...
¿Eh? Ah, sí, el de...
El de Briatore.
El de Briatore.
Ahí también están baratas.
Bueno. Qué locura. Bueno, lo dicho, que en Mónaco veremos... ¿Seremos más optimistas con Fernando y con Carlos?
Hombre, yo creo que con Carlos sí. Aunque Carlos tiene un problema que va a llevar... De estos que a mí me ponen un poco nervioso. Que es que resulta que Charles Leclerc llega a la carrera de casa y estrena motor. Y Carlos Sainz tiene un coche que tiene problemas en la parte eléctrica... Pero no que le cambien el motor, se lo van a cambiar en Canadá. Entonces, eso va a ser un problemita. Pero es menos problema en un circuito como Mónaco. Carlos, se le da muy bien Mónaco y va a estar en la pomada, yo creo, de la lucha por la pole, porque el Ferrari tracciona muy bien y gira muy bien en curva lenta. El Aston Martin, yo hablaba fuera de micrófono con Fernando, dice, mira, este coche es muy difícil de llevar al límite, muy difícil. Es muy difícil que yo tenga un coche tan impredecible como el que tuve el sábado. Lo que necesitas en Mónaco es un coche en el que estés a gusto pilotando. Que sea predecible, que confíes en él.
Que puedas acercarte a los muros.
Y eso no lo tiene ahora mismo.
¿Te gusta Mónaco, Antonio?
Para verlo desde la tele, sí. Para ir a trabajar, de los peores.
Difícil, ¿no? Claro.
Muy complicado trabajar ahí. Pero bueno, yo confío en McLaren para Mónaco, ¿eh?
¿Ah, sí?
Confío en McLaren y confío en Ferrari, aunque me
da la sensación... Ahora mismo para ti, Lando Norris estaría por delante de Verstappen para posibilidades de ganar la carrera.
Yo ahora mismo creo que sí. Lo que pasa es que también es verdad que en Mónaco es un circuito de pilotos y Norris es muy bueno, Verstappen es una bestia.
Hay dos.
Y solamente recordar lo del año pasado, la clasificación, la batalla que tuvo con Fernando Alonso, tocando tres veces el muro para salvar los muebles y salir en la pole, fue espectacular. Con lo cual, creo que tiene más coche ahora mismo, que el McLaren es más rápido, pero creo que Verstappen es una bestia.
¿Dan buen tiempo?
Sí. Había riesgo lluvia, pero ahora mismo dan buen tiempo para todo el fin de semana, con lo cual ya sabemos que el domingo no se adelanta, el sábado se juega la carrera. En el paddock hay dos teorías, hay quien piensa como Antonio y como yo que McLaren se va a quedar, aunque sea un circuito lento, y hay otros como Fernando Alonso que cree que el coche más fuerte fuera de Red Bull en Mónaco va a ser el Ferrari. Así que vamos a ver.
Lobato, ya puedes dormir, tranquilo. Y descansar.
Gracias, sí. Gracias.
Ahora ya el próximo viaje dentro de un año también.
No, que va, voy a Barcelona.
Hombre, mira. Bueno, vaya paliza. Dios mío, voy a Barcelona, dice. Sí, voy a Barcelona.
Y sobre todo el cambio horario.
Mucho,
sí, el AVE castiga, sí, sí.
AVE castiga.
2 horas y media ahí en el AVE.
Es terrible.
Viendo tus cosas.
Sí, es increíble. Un abrazo, Antonio.
Venga, abrazo.
Hasta luego, Carmichael.
Gracias, chao.
Joseba, viene Chemita, ¿no?
Sí, viene Chemita y tenemos invitada muy especial de kilómetro.
Vale, pues ahora lo vemos. Talking away. Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga y con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
Chema se va de paseo, no aguanta más y se marcha a Islandia a correr una carrera ultra de 53 kilómetros. No había posibilidad de hacer esta distancia en España. Hay que irse a Islandia. Ole sus...
Puntos suspensivos.
Puntos suspensivos.
Con tal de salir de casa, le vale todo.
¿Cuándo te vas a Islandia?
Me voy a primeros de junio, todavía quedan un par de semanitas, pero ya tenía ganas. Ya corrí la media maratón, y ya tenía ganas de hacer un reto de esos de los míos un poco salvajes, en los cuales el crono es lo de menos, y bueno, va a ser mi primera después de ya casi más de 2 años. Y he decidido ir a Islandia porque es un país que me dejó impresionado cuando corrí la última vez. Y lo cierto es que me han llamado la organización de allí y no me lo he pensado 2 veces y vuelvo otra vez a las andadas y a disfrutar una carrera, bueno, a disfrutar entre comillas, a disfrutar de una competición de 53 kilómetros que más o menos la previsión 6-7 horas y hace un poquito de fresquito y bueno, con muchas ganas.
Para sí, bueno. Engañar. Sí, señor.
Muy bien. A ver si engaña Usain Bolt a Kylian Mbappé, porque se han picado en las redes sociales.
Bueno, aquí tiene que haber algo de marketing.
Hombre, seguro.
Detrás.
Algo no. Ha habido mucho, Joseba. Mucho, ¿no? Eso seguro, ha sido seguro, mucho de marketing, seguro. Que le ha tirado los trastos ahí, pero vamos, no sí. Le llega...
Es que la BBC ha hecho un estudio y estima que Mbappé puede hacer los 100 lisos en 10.90 o en algo menos. Y Usain Bolt le ha respondido en las redes sociales que... Las chicas son más rápidas que tú. Y él ha dicho, pues cuando quieras nos vemos. Y han dicho, bueno, pues vamos a poner una fecha y vamos a hacer una carrera. ¿Ya hizo Chema alguna intentona con algún jugador? ¿Te acuerdas?
Sí.
Con Roberto Carlos hubo ahí una idea, la idea de hacer algo y tal. Pero al final era tal la superioridad de los atletas con el pájaro y tal que al final casi preferisteis no hacerlo, ¿no, Chema?
Sí, bueno, pero hace... yo creo que se ha llegado a hacer con medio fondo, alguno que era más rápido. Pero lógicamente la rivalidad, o sea... Salvo que hay un balón por delante, fíjate, tenemos un chaval joven que se llama Jordán que ha hecho 10-19 en un 100, o sea que ahora mismo no hay rivalidad, o sea, cualquier mujer velocista es capaz de ganarle a Mbappé y no existe esa, o sea, esa competitividad es ficticia y es de cara a la galería, o sea que salvo que hay un balón de por medio, tienen mucha explosividad, en un par de metros sí que tienen esa aceleración, pero nada, o sea que es bonito por ver, pero que al final imposible. No se puede competir contra un atleta, un velocista, ni una velocista, pues son bastante más rápidos que un futbolista, y es así.
Tenemos mala noticia, Chema, que Javi Cienfuegos, nuestro alcalde, no va a ir a los Juegos Olímpicos, desgraciadamente.
Y fíjate, además, ya, además que ya tenemos, ¿habéis visto el color de la pista de los Juegos? Empieza a menos color morado. O sea que.
Así, ¿eh?
¿Sí?
Un color, no sé si es en homenaje este año al Madrid, que le está saliendo todo y han puesto ahí el morado, pero...
O a la Fiorentina.
Bueno, también, pero bueno, yo creo
que... O al Real Valladolid.
O sea, bueno, sí hay unos cuantos morados, ¿no? Pero un color un poco raro y ya está terminado, acabado, y es la primera vez que se hace una pista de ese color. Fíjate que cosas extrañas ya, que a veces ha evolucionado todo tanto que se van cambiando y le da a las pistas un encanto especial. Vallehermoso tenemos en Madrid de color verde.
Sí.
O sea, que ya se ha convertido también un pequeño atractivo, ¿no? Más de los estadios y bueno, la de París pues es morada. Ya huele a Juegos Olímpicos. Hemos tenido a Dani Arce en tres obstáculos que ha hecho la mínima, 8-12. Luego también hemos tenido Fontes en 1500, que también ha hecho la mínima, ya tenemos 3 españoles en 1500, con lo cual ya todos los deportistas están pensando en esa cita que apenas queda ya, hemos rebasado ya los 100 días creo que hace un par de semanas, con lo cual ya ha empezado la cuenta atrás y en nada están los Juegos ahí.
Oye, como estuvimos de fiestón en el concierto de Telefónica, Chemita, dándolo sí. Todo, ahí estabas tú dándolo todo también en el
por Bernabéu. Supuesto, me hubiera gustado cantar, pero no me dejaron.
Tengo pregunta de mucha gente que me decían, oye, ¿será bueno mañana, esto fue el sábado, mañana domingo, será bueno salir a correr, a hacer deporte después de este fiestón, después de este exceso? ¿Con la resaca es bueno hacer deporte? Esa es la pregunta para que nos la aclares la semana que viene en el kilómetro.
Muy bien cebado, sí señor.
Hay que hacer deporte cuando uno está de resaca de esto que no te tienes en pie al día siguiente que te duele la cabeza y dices tú, voy a sudarlo, vengo, ¿eh? ¿O no?
Buena pregunta, pero vale. Para anticipar algo, Juanma, normalmente cuando te ibas de resaca lo que hacías sí. Era beber mucha agua sí. Antes de volverte a casa, con lo cual doy alguna pista de lo que pasa cuando estás con resaca. Si hay que beber agua antes de irte a casa y antes de meterte a la cama cuando te acuestes.
Sí,
claro.
Vale,
vamos con la protagonista de hoy del kilómetro, de la que hablamos ya hace sí. Unos días, que es Estefanía Unzurripol. Mucha gente no le conocerá por este nombre, seguro que mucha más gente le conoce por conocerla como Verdelis, que es sí. Una mujer de 38 años, navarra, empresaria, influencer, esposa y madre de 8 hijos y recientemente proclamada campeona de España de los 100 kilómetros en ruta en Ávila, donde corrió por primera vez esa distancia, nunca había corrido más de 42 kilómetros, y de repente se pone a correr 100 y queda campeona de España.
Impresionante. Sí. Hola, Estefanía, muy buenas.
Buenas noches, muy encantada. Buenas.
Igualmente, bienvenida al kilómetro 42, al partidazo de COPE. ¿Qué tal has estado esta semana después de la paliza? Después de...
Pues fenomenal, ¿sí? Fenomenal. Y es lo que más agradezco, que no me duele el cuerpo, no me he lesionado, he vuelto a casa y puedo continuar con mi rutina diaria. Y es lo que yo decía, no puedo meterme en un deporte que después me deje sin poder moverme durante una semana. Así que es lo que más agradezco, que el cuerpo me acompañe.
Pues... ¿Y has entrenado después de los 100 kilómetros?
He vuelto ya a correr, pero estoy haciendo trotes suavecitos.
No, no, pero ya cualquier cosa me parece ya correr, porque después de 100 kilómetros, que era tu primer 100,
claro,
que consigues ser campeona de España y luego sales a correr la semana después para pero, recuperar, ¿no? Y otra vez volver a recuperar la musculatura.
¿Pero qué hiciste? ¿Te metiste en frío, en hielo? ¿Has comido más que nunca? ¿Qué has hecho para recuperar estos días?
Pues la verdad que después del 100K cogimos el coche, vuelta a casa, porque Pamplona-Ávila son 5 horas y media... Y descansar, dormir lo que me dejan los niños, es que tampoco nada en especial.
Ya, pero es que tú lo dices como nada en especial después de haber corrido 100 kilómetros, pero eso no los corre nadie. Es que lo toma como nada especial.
Bueno,
no,
sí,
nada
es
especial,
cierto, 100
kilómetros, no. 13 maratones en 13 meses, nada, bueno, una cosa normal, lo que hace todo el mundo.
Claro, en ese sentido yo creo que el cuerpo se va moldando y yo creo que ya me he ido adaptando a correr distancias largas. Ese también es el objetivo de haber dicho, voy a ver cuánto soy capaz de superar, porque cierto es que terminaba la maratón y me encontraba fenomenal. Coincidió este 100K que se daba en mayo y por agenda me cuadraba perfecto, porque ya había terminado mi reto de las maratones, todavía iba a estar bastante fresca, porque casi como que lo he asumido como un entrenamiento que ha durado un año entero. Aunque luego me entraron muchas dudas, porque cuando me empecé a informar de lo que entrenaba un atleta de ultradistancia, dije, ostras, estoy a años luz, después llegué al recorrido, lo vi y dije, está lleno de cuestas, siento que son mi punto débil, y os prometo que no me quería ni posicionar en la línea de salida. O sea que se ha salido también algo de mis expectativas totalmente.
Oye, hay una cosa que me llama mucho la atención. Claro, tienes 8 hijos y hay que cuidarlos. El 90% del entrenamiento que haces es en cinta, en tu casa, claro, buscando huecos.
Yo debería desterrar el mito de que no te puedes preparar una maratón en cinta, porque aparte de que para mí es mucho más flexible, me permite compatibilizar y conciliar con mi vida diaria, porque normalmente entreno o antes de que se salga el sol o después de que se ponga el sol. También es cierto que se me hace muy cómodo. O sea, a mí me encanta correr en la cinta porque detesto el frío, y aquí en Pamplona solo tenemos 2 o 3 meses más bien de calor. Ahora ya cuando llegue el verano voy a salir más por el campo, pero el resto más o menos me obligaba, porque digo, tampoco puedo estar permanentemente corriendo una cinta, necesito meter un poco de cuestas, hacer cambios de terreno. Una vez al mes, más o menos, es lo que he salido a la calle. El resto,
eso que
subir
dicen,
el ático,
eso que dicen de, eso que dicen de que las rodillas se castigan más en la cinta, a ti no te pasa.
Hay diferentes teorías, ¿eh? También tengo una podóloga y que ella lo tiene bastante estudiado y dice que es menos lesivo el tema de la cinta. No lo sé. Lo cierto es que yo no me he lesionado.
Vale, pues mira, mucha suerte.
De todas maneras, está cargando todos los manuales de entrenamiento, porque fíjate que antes decíamos hacer una maratón al año o dos a lo sumo, y se ha cargado todo.
Sí, 13 en 13 meses.
Hace 13 en 13 meses y luego 100 kilómetros de la noche a la mañana, a mí me parece, vamos, y con 38 años, fíjate, que antes debutábamos en las maratones a partir de los 30 y muchos, lógicamente ha cambiado todo. Y una de las cosas que está a favor de poder hacer estas cosas son las zapatillas con placa de carbono, que lo que te hace es que te recupera, que no tiene nada que ver como corríamos antes con las zapatillas sin placa, que es cierto que te destrozaba a nivel muscular. Y eso sí que es cierto que juega un poco en favor de poder recuperarte y seguir entrenando. Pero a mí me parece, vamos, simplemente conciliar niños, poder entrenar y terminar una carrera... 100 kilómetros, bueno, es una auténtica locura.
Y contarlo, ¿sabes?, todo en las redes sociales, que está...
Eso casi peor.
Yo desde el principio dije, no intento que sea ejemplarizante. Yo sé que él no es lo mejor para la salud, que es una auténtica locura, que yo esto lo afronté como un reto a nivel físico y a nivel mental. Y también tengo que admitir que cada una de las maratones no las he hecho explotando al máximo mi rendimiento, porque siento que así me habría quemado. Mi objetivo era correr de manera conservadora, porque no quería optar a una marca, sino poder llegar a la maratón número 12 de los 12 meses. Supongo que no hubiese sido lo mismo si me lo hubiese planteado de una forma mucho más competitiva.
Oye, una duda que tengo, porque mira que tenemos a Chema seco como la mojama, pero tú debes dar por ahí. ¿Qué porcentaje de grasa tienes?
Me hice en agosto del año pasado, me hice una prueba de esfuerzo. Y no lo sé, sí que me acuerdo que me dijo que tenía poquita grasa, pero que iba acorde a la disciplina a la que me estaba dedicando, que era el fondo.
Está seca, Joseba, está seca.
Creo que era un 15, pero es que no te lo puedo decir.
Tienes menos seguro.
Mucho menos. Seguro, sí, porque estás igual que Chema.
No sé, Bueno, yo creo que por ahí estaba, ¿eh? No te lo puedo...
Mira, si de algo sé, es de grasa. Y tú no tienes el 15% de grasa. Yo de grasa, el 15% lo tengo yo aquí solo. O sea, imagínate. Que no. Y luego lo de los niños. ¿Te molesta que te pregunten por cómo lo haces teniendo 8 hijos? Porque vi esta semana en un comentario de Cristina Mitre en Instagram y tal, que claro, decía, al padre... ¿Le preguntarían cómo hace para hacer una carrera de 100 kilómetros teniendo 8 hijos? ¿Por qué se lo preguntan solo a la madre? Yo le contesté a Cristina, hombre, es que la madre ha pasado por 8 embarazos, 8 partos y 8 pospartos. Y eso evidentemente es mucho tiempo para entrenar, para prepararse,
recuperar el cuerpo,
para recuperar el cuerpo. Claro. Y el que para ha todo. Llevado, el cuerpo que ha llevado el peso de 8 hijos es el tuyo. No solo hablamos del día a día, de la gestión del día a día en la casa. Es de tu cuerpo. Eres la que los has llevado dentro.
Claro, yo entiendo aquí que puede haber diferentes interpretaciones. Y me encanta la que tú comentas porque viene a poner de manifiesto que aunque seamos madres y aunque seamos mujeres, podemos dedicarnos al deporte, no se acaba ahí nuestro tiempo libre, sí que siento que podemos seguir pensando en nosotras mismas, encontrar aquello que nos hace felices. Pues fíjate, para mí suponía una terapia mental, una terapia física, y encontré que lo necesitaba para sentirme mejor. O sea, que se puede aspirar además a muchas cosas y a niveles altos. Yo esto lo asumí como una recompensa, una satisfacción personal, pero tengo que confesarte que también haya obtenido este éxito a nivel deportivo, pues es como un bonus track. Pero sí que me molesta la interpretación de decir es que hay que restar mérito a esta medalla, porque quizás esto suponga, es lo que se debe entender, de que tus entrenamientos no eres lo suficientemente madre, que estás totalmente entregada.
Esos son los palos que te han caído en las redes sociales, ¿verdad? Esos son los palos de los
sí,
que te acaban.
Sí, lo he visto, y curiosamente no lo he visto en perfiles de hombres. Es algo que desde luego no encuentras cuando alguien se proclama victorioso o vencedor de cualquier tipo de disciplina deportiva. Te juro que no he encontrado un solo cuestionamiento que le diga, oye, ¿y qué pasa con tus hijos? Oye, ¿y quién te los cuida? Oye, es que yo a lo mejor también así podría, si tuviese un séquito, no sé, de niñas.
Es alucinante.
Me molesta severamente. De hecho, mi marido también ha corrido alguna que otra maratón. También, pues bueno, entre comillas, es bastante público. También ha viajado conmigo y jamás se ha encontrado esta pregunta. Entonces creo que realmente da a entender que todavía tenemos un machismo bastante arraigado.
Hombre, claro, y en hombres y mujeres, lo que tú dices, es que hay mujeres muy machistas. Así de claro.
Ah, bueno, sí, esto sí, no excluye ningún tipo de perfil, ¿no?
Claro.
Bueno, lo que pasa es que lo bueno es que, bueno, no sé si es lo bueno, que a tu marido y a ti nos dio por el fútbol, porque si no, 11 titulares más 7 suplentes más los 6 no convocados, tendrías que tener 23 hijos. O sea, que imagínate.
Sí.
Aunque a Verdelis yo le veo capaz de 23
sin duda,
o de los que vengan. De momento.
Bueno, ahora la verdad que... Y creo que estamos en un punto en el que más o menos nos sabemos gestionar bastante bien, estamos bastante acomodados, pues tengo desde mi mayor que tenía 18 años hasta la pequeñita que tiene 2 años, y en esta estabilidad no estamos pensando en la persona que
es. Normal, hombre. De momento no, claro, luego ya cuando apetezca ampliar, que ahí habrá que ampliar. Te mandamos un beso, Estefanía. Muchísimas gracias.
Gracias.
Enhorabuna por todo. Un besazo.
Muchas felicidades.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Oye, que nos hemos comido todo el tiempo.
Bueno, pues nada, pues las preguntas las dejamos para la semana
Para la semana que viene.
Claro. Muy bien.
Tenemos muchas preguntas por responder, ¿eh?
La resaca.
Y las de los oyentes.
Consecuencias de la resaca. ¿Qué hay que hacer en una resaca respecto al deporte? ¿Sauna? ¿Baño turco?
O lo que sea, y que no está malo correr maratones y 100 kilómetros, que ya hemos visto el ejemplo. O sea, se puede tener hijos, se puede vivir, y ha dicho que mentalmente la ayuda para que nuestros oyentes lo tengan en cuenta, que correr es bueno.
Es, con perdón, la expresión, acojonante la actitud de esta mujer.
Bueno,
es impresionante.
8 hijos.
Impresionante. Tío, y además que asuma todo eso con la naturalidad, pues, con 100 kilómetros, pues gana el campeonato de España. Pues
bueno, me voy a tomar unas copas para contar lo de la resaca.
Eso es, venga. Mámate un poquito y así nos lo dices. Adiós, hasta luego. Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Ha sido una gran noche de radio. A partir de las 11:30, mañana, otra. Ojalá que otra buena noche de radio. Disfruten, descansen. Nos vemos. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.